Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 573, grabado el lunes 30 de mayo del 2016. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio C++ de SM Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Burrito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos aquí a la masita de Behavior.
¿Dónde está?
Ahí está, mira, ahí trajo las pistolas.
Oh.
Expuestas y los cohetes.
De Afrodita. Ah.
Y como hoy es Memorial Day, dice que no se va a acordar de nada mañana.
Es Memorial Day.
Hoy se escribió las chichas. En todos lados se escribió cosas al estilo Memento, porque se equivocó, pensaba que era Memento Day.
Pero hay unos lados que ya se le borraron.
Sí.
Es que mira, ya sabes, lo que pasa en las grabaciones se queda en la grabación.
Sí, se queda, es grabado.
Han grabado. Para la posteridad.
En el posterior de la masiva.
En el posterior.
Que ella, por cierto, ya no tiene nada escrito.
No. Pero no hay problema, porque todos los productores ejecutivos van a tener la oportunidad de escribirle cosas muy bonitas en todo el cuerpo a ella, usando nada más sus... Bueno, así le gusta a ella. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Sir Clemens, Chovengo, Iván de Dios Pérez, El Canaca, Alex Betancourt, Arturo Luis Tejedor, Chiro, Robot Man, Compadre América, Alvin, Edward Álvarez Herrera. Y le recordamos que usted también, sí, usted que nos escucha en este momento, usted también puede ser productor ejecutivo de los Comiquicos. Solo tiene que visitar comiquicos.com, apretar el botoncito de donaciones, donar la cantidad que usted quiera. Y no, con eso no nombramos productor ejecutivo del próximo episodio, pero si su donación es arriba de los $5, entonces haremos magia para que usted sea el productor ejecutivo de todo un mes completo. Y si es de varios múltiples de 5, entonces esa cantidad de meses.
¿Cómo?
Sí, así.
Sí, así.
Mira.
Mira, aquí está la pistola.
Ah,
espérate. Justo como lo puse aquí en este diagrama.
Espérate un poquito más arriba. Ajá, sí.
Ay. Y eso que está al revés.
Subí el 5, carry the 5, jalas acá, baja el 0.
Con el abacote. Sí, así.
Señoras y señores, nosotros empezamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Yo sé que ustedes esperan ansiosamente porque son demasiado haraganes de buscar en Box Office Mojo y todos esos lugares.
Ah, que les leamos esto.
Así que aquí les leeremos en este momento el...
Que los arrullemos.
Sí, con el... Box Office.
El Box Office. Bueno, la número 5, que estuvo en la posición número 3 semana pasada, fue Vecinos 2.
Math is hard.
Sorority Rising.
Con el ídolo de Britomán.
Ah, Seth Rogen, sí.
No, el otro.
Ah, Zac Efron. Sí,
él tiene un mega póster de Zac en su
casa. Digo, pues no me cae mal.
Bueno, este...
Así comienza.
Este hizo 9 millones, ya lleva 38. No dice cuánto costó, pero no creo que haya sido mucho.
Mira, ninguno de los dos cobra caro y los efectos especiales era tal vez para que no se vieran tan absurdos.
La número 4, Capitán América, esa hizo 15 millones, ya lleva 372 en los Estados Unidos.
Superando a Deadpool en Estados Unidos, pasándose la más taquillera en Estados Unidos.
Ok.
Y llevando 1.1 en el mundo sin la luna.
Okay. Wow.
La número 3, Angry Birds, que estuvo en posición número 1, ya la desbancaron rapidito. Yep. Esa hizo 18 millones.
Y fue una desbancada fuerte porque...
Los dos debuts eran algo.
Sí, es que los dos debuts eran
algo grande.
Sí.
Esa ya lleva 66 millones en Estados Unidos de 73 que costó. Uh-huh. Me imagino que en el mundo mundial ya había recuperado bastante bien todo. De ahí la número 2, uno de los debuts de la semana es la continuación de Alice, de Alicia en el País de las Maravillas. Esta es Alicia a través del espejo. Uh-huh. Esa...
Ahí se mira en el espejo. Y pues que la masita, ahí se ve ella cuando se está rasurando.
Ajá, cuando está haciendo cosas.
Uh-huh. Lástima que ya la película está buena, pero ya la rodaron. Pacha.
A la actriz, nombre. Sí.
En los años desde la primera no ha sido muy amable.
Sí, no
muy amables.
No han pasado muy agradables.
¿Cuál?
La actriz.
La Alicia, la actriz.
Sí. Uh-huh. Fíjate que antes la juventud era lo que le ayudaban.
Esa mundialmente hizo 99 millones.
Güey, está bien.
Pero en, ¿cómo se llama? En los Estados Unidos solo 26. Y costó 170.
Wow. Espérate, ¿cómo?
O sea, la película costó 170 millones. Uh-huh. El fin de semana pasado mundialmente hizo 99. Entonces imagino que falta abrir tal vez algún otro mercado donde tal vez no ha debutado.
En el mercado central.
Las asoleadas ya están ahí. Y bueno, la número uno, que al fin debutó en los Estados Unidos, malditos tercermundistas que hasta ahora les dan el chance de ver esta película, fue X-Men Apocalypse. Ya hicimos show con spoiler y todo. Imagínate qué bárbaros somos. Yeah.
Tuvimos que hacer show para que la estrenaran en Estados Unidos.
Esa hizo 65 millones.
Mira, poquito. Suena que es bajo, ¿verdad? Para una película mala.
¿Cuánto hizo?
Número uno en taquilla.
¿Otra vez cuánto?
65.
Ajá, no puede ser.
Esa costó...
Tenía un budget altísimo, ¿no?
178. Shit. Mundialmente ya lleva 265.
Ah, bueno.
No, pero ¿cuánto hizo Civil War en Estados Unidos el primero?
Como 200 y pico.
¿Verdad?
No, lo que les quería comentar es que esa película es Fox, ¿verdad? Fox esperaba obtener entre 100 y 105 millones. Con los ingresos de solo jueves en la noche, dijeron pitiri. No hay forma que lleguemos a 100 millones el fin de semana. Entonces hicieron una revisión de su estimación para abajo a 90. Y no con los ingresos de sábado a mediodía, los críticos decían, esta película no pasa de 80. Lo cual para Fox iba a ser un golpe. Porque
fuerte.
Fuerte en el sentido que ellos esperan tener un montón de plata el primer fin de semana. Pero sí, es 65 les. Mucho, muy abajo de sus expectativas.
Va, pero eso ¿qué consecuencias tiene para el futuro de los X-Men?
Ojalá que dejen hacer más.
¿Va a ser Deadpool and the X-Men después? ¿O
que aprendan de Deadpool? Van a
bajar la escala de las
producciones posiblemente. Omar Mann acaba de decir bajar presupuesto y sí, estoy de acuerdo. O Omar Mann le va a pasar lo que le pasó a Spider-Man. Que le van a hacer otro reboot. Aquí con este va a terminar los First Class, porque esta era como la tercera de First Class.
Ah, sí.
Y entonces van a sacar.
¿Y todavía no arman al puto equipo?
Sí. No me den spoilers.
No
la he visto, sorry.
¿Qué vas hablando tan
conocedor?
Ajá, sí, tanta confianza.
Es que eso es.
Es práctica de tantos años de hablar pajas.
Tanta barcazada.
El experto de la
barcazada. Esa es la definición empírica de barcazadas. Bueno, ya que estás hablando de películas, yo sí, la que sí fui a ver, imagínate qué cambio. En vez de ver X-Men. La de Angry Birds. Llevé a mis dos hijos menores.
¿Qué tal? Mi esposa me dio algo de esperanza porque me dijo que tenía rato de no ir al cine y ver que los chistes funcionaban en la mayoría de la audiencia. O sea, todos se reían al mismo tiempo.
Incluso en el que se están tomando los miedos del águilas.
No lo he visto.
Es que en el extra sale.
Es que sabes, qué bueno que no vi la extra porque lo único que había leído yo de la película es en una crítica que decía, esa película solo tiene un chiste. Y es el único que vale la pena. Y no lo había visto y yo esperando la película. ¡Ey, qué película más mala!
¿Qué pasan los créditos?
¿Qué personaje más cae mal? Es que Y estos son los principales. Dios mío. Y de repente sale el chiste del no quiero arruinárselo a Marmán. Y sí, me doblé de la risa. Es de veras que era el único bueno. Después tiene varios que vos decís es chivo. Pero mis respetos para tu esposa. En lo personal, no me pareció muy graciosa la película. Tiene buenos chistes. Estás esperando ¿y cuándo van a comenzar a lanzarlos y a rebotar de las cosas? Y al final lo logran, y cuando lo logran, es como los últimos 15 minutos de película, vos decís, qué película más chiva, si hubiera sido toda la película.
Mira, ahorita que mencionas eso, ahorita para los que están en todos los trailers de Warcraft, de World of Warcraft, están diciendo, ya viste la película, ahora vívela. Te regalamos un mes, te regalan el juego de World of Warcraft, cuando vas al cine a ver esta película, te regalan de una vez un ticket para que puedas bajar el juego sin pagar, porque son como $60
un mes o algo así, imagino, ¿no?
No sé si es tiempo de juego o si solo te regalan el juego más el primer mes. Uh-huh. Como es como de reclutamiento, ¿verdad? Que la mara uh-huh. hacer. Entonces ya me imagino este también, ¿verdad? No solo veas la película, vívelo.
Ay, lindo,
te Angry regalamos Birds. Angry Birds.
¿Verdad? Ah, mira. Apple Store. Oh, sí, un día. Oh, botó a los cerdos.
Cabal. Y después, a mis hijos sí les gustó, tengo que aceptarlo. Les gustó a los dos, se rieron bastante. Entonces salí satisfecho, la donde yo lo llevaba a ellos.
Uh-huh. ¿Y tus otros dos hijos?
Las otras dos, no, y eso no lo vamos a ver. Me dijeron, ah,
ya me ya ven con gran,
la grande. Ya,
sí, la grande, ya. Son adolescentes.
Ya, la grande me dijeron, hey, quiero ver Maze Runners. Va, nos sentamos a verla. Qué chiva. Una dijo que chiva, la otra le dio miedo. Dice, se disculpó por un rato.
Y por cierto, Maze Runner la atrasaron un año.
Un año,
En lo que hacen un cyborg del que se jodió. Porque ese es un mierda algo ese, aparatosamente.
Ese le va a pasar, va a ser un Luke Skywalker. Que de repente va a salir todo deformado en la cara.
Tres patas.
Y me decía, es que lo que le pasó por los zombies.
Oh my gosh. Es que le agarró un zombie que no le soltaba.
El zombie.
El zombie. Señoras y señores, nosotros continuamos. Ah. Sí, porque no solo aquí nos quedamos, continuamos también
con... el fin del episodio.
Noticias.
Chicas.
A ver, ¿quieren mandar alguna? De que la adaptación de Battle Angel Alita, o Gundam, como se conoce en Japón.
¿Cómo?
Gundam.
Ah, sí, sí. Battle Angel Alita.
Mi prima.
Sí, sí. Sigue adelante. Esa onda, que él está haciendo.
Ya había actriz, ¿no?
Cabal. Entonces, James Cameron la está produciendo, Robert Rodríguez la va a dirigir, y Robert Rodríguez ya escogió a la protagonista. Mm. Que es una chica.
Que salió en Maze Runner.
Que salió en Maze Runner.
Que hace el papel de Brenda. ¿Quién? ¿Cuál de las dos? Era la que
la
sale...
La pelona,
¿verdad? Sí, lastimosamente.
Era la que en el libro... Aquí. Y su frondosa cabellera negra, que no sé qué. Y yo, puta, qué linda esta bicha. Y cuando sale, yo... ¡Fuck! O sea, no podría ser más diametralmente opuesta.
Bueno, aquí todavía no le ha crecido todo el pelo. Se llama Rosa Salazar.
Yo la te prima. Dije, mi prima.
Sí, es la prima.
A la prima.
Y se la remaste.
¿No? Se le arrima.
Bueno, entonces ella va a ser.
Mira.
Julio, no nos pegues.
Esta sufre, película.
Sufre. Ese cable de iPhone es original, va, Julio.
Puta, tomarle
foto. Es original.
No lo va a caer.
Puta, verde, es fluorescente el cable de iPhone.
Dice que hemos tenido otro estudio.
Qué aplícale los ojos de Julio. No, pues sí.
Pero sabes que
imagino
este que... no se me pierde.
Sí.
Y no te lo roban tampoco.
Les da pena a los ladrones.
Te dejan uno así, origen.
Mire, déjeme. No, pero ¿qué? Así, tapándose la cara. ¿Qué crees con el carro?
No, pues sí. Esta película, obviamente, la chica tampoco va a salir súper arregladita. ¡Ah, qué hermosa la
visita!
Sí.
No vamos a ir a verla por
la tiene belleza. Que tener un montón de maquillaje.
No vamos a verla por el look tampoco. Sí, porque la chava no le da así como que plante de nena. Pero ojalá que sea buena artista y que se pueda dar verga, sí. Porque...
Sí, en Maze Runner no demostró si es buena artista o se puede dar verga.
Ok.
No, pero no es porque ella actuara mal, sino que porque el papel... Debería de haber sido así, pero le cortaron las partes de acción que ella debería de haber tenido.
Okay. Y el pelo también.
Y la punta se quedó. Pero mira, cortaron todo. Pues.
Y sabes que no somos los únicos. Mi hija, ahora que ya tiene más tiempo, está casi llegando a vacaciones, se acaba de leer los tres libros de Maze Runner como en tres semanas. Uh-huh. Entonces, mijo, veamos las películas. Uh-huh. Ya vio las dos primeras.
¿Y esta es la película?
No, cuando vio la segunda, esa ya no la pude ver. Con es que ella la vio sola.
Vamos a ver
pero comentarios. Papi me dice... No. Si no se parecen nada al libro.
La primera es idéntica. Y la segunda.
Bueno, va bastante bien la primera. Y mira, ¿y qué pensás de la Brenda? Pero qué fea. En el libro decían que el tipo estaba indeciso entre una y otra. Después de ver la película dice, ahí no hay tal indecisión, se queda con la primera.
Sí, la primera, bien bonita. Bueno, la primera. Era bien bonita en la primera, en la segunda.
Sí, yo creo que cuando vieron que la Brenda se le salió tan fea, dijeron, afeemos un poquito a esta, pongámosle su nivel.
Pero no es como que esté fuera de su poder escoger un artista. Que se vea bien.
O sea, hay tanta nena que hay por... Uh-huh. O sea, que solo, miren señores, que hacen los castings de las películas, métanse a un sitio que se llama thechive.com. Y ahí escojan cualquiera.
Hay bastantes. Uh-huh. Especialmente, ¿cómo es? The Find Her.
Find Her, cabal. Y a veces no es tan difícil. Además, no, están los nombres.
No, por eso decía, va, en el ambiente de esta movie. O sea, este es un futuro distópico, pero sí, ella vive en sí, un basurero, básicamente, mierda, una huesera. Entonces, no,
y ella todavía, me acuerdo que
era un
cerebro desechado. De
sí, igual Maze Runner vivían en... Acordate, o sea, era la ciudad
de Florida. Tampoco, o sea, tampoco puedes así ser muy pico.
O sea, no podías ir al salón todos los
días. Mira, pero también a ellos siento que tienen que llegar como a un punto intermedio. Porque también sí, aunque visualmente, obviamente agrada, pero también cae mal cuando esas películas que se van a la mitad del desierto y todas son unas grandes nenas, puta, súper preciosas. O sea, que no sale ni siquiera una que vos digas, ahí está una gordita. No, vea, todas son unas grandes nenas que también como que, come on.
Sí, te quita, te saca un poco de la movie.
Comixology lanzó un All You Can Eat Unlimited Subscription Service de cómics viejos y de otros.
No tiene el anterior. Solo lo que discutimos por el chat. Pero es que no tiene Marvel. DC ni Marvel.
Ajá, no era DC ni Marvel.
Sí.
No tiene ni DC ni Marvel, por eso es que de veras te tiene que gustar un montón.
Aunque sí hay series que llaman la atención. Hellboy, Atomic Robo, Chu, está todo sí. Chu.
Atomic Robo, cabal.
O sea que hay un montón que como que dan ganas de agarrarla solo por esa serie.
Pero, IDW está...
Pero habría que ver si esas series, ponele, no sé si las puedes conseguir en Amazon o en algún otro... Sí, te valdrá la pena pagar solo por esa serie.
Pues, mira, para mí...
O sea, vale $6 al mes.
O sea, qué vale. Está 6 pesos al mes. Y en los
pues sí, otros si lees,
$3
sí.
por cómic.
Sí, pero si lees a mi ritmo... Puta, 3 años para darle esa serie.
yo creo que para un montón de estas series sí sería así como que... Va, pues, $6
al mes. Me acabo estas mierdas y adiós.
6 meses... Y te acabas.
O sea, como vos que abrís una cuenta y se acaba de dar debo, la cierro. Tengo que verle algún mes.
O sea, imagino que podrías hacer algo así, ¿verdad? Uh-huh. Que en un año ya te echaste toda la biblioteca de series que te interesa.
Y le fuiste dando capture screen.
y nada que vas cuadrito por cuadrito, no página por página el capture screen.
Y topa el disco duro. Bueno, el internet se derritió hace un par de días cuando salió el cliffhanger de un cómic del Capitán América.
Espérate, antes de eso, antes de entrar
al cómic,
sí, a cómics leídos. Sí.
No, pero yo no lo leí. Es que no lo leí.
No leí, pero.
Ah, bueno, ya lo dijiste.
Más spoileada esa mierda.
Ajá. Yo leí también el titular de algún... Ey, spoiler, Mara. Después no nos reclamen.
Sí.
Si alguien...
Warning.
Si usted ha estado viviendo bajo de una piedra.
Que a veces me pasa a mí.
Pero es que vení como raspadito.
Claro, vengo con complejo de tortuga. A mí me pasó lo mismo. La semana pasada, viendo títulos de noticias... no, a mi mamá la fueron a visitar una vendedora, pero de Tupperware.
Tupperware.
Decía... críticas por Capitán América, miembro de Hydra, algo así decían. Ups, wow. ¿Y eso? Yo sabía que venía un nuevo título el Capitán, pero ¿qué onda? Entonces, yo no lo pensaba leer. Pero ya con eso...
Porque vamos a ver cómo lo explican, vea.
Así es.
Porque ahorita el Capitán América sigue siendo Sam Wilson.
Sí.
Bueno.
Este es como otro Capitán.
¿Querés saber qué pasa? Porque veo que...
Es que no, yo ya leí la sinopsis de qué pasa en ese cómic.
Ah, ¿vas a leer el cómic?
No.
Es que esta ya es Steve Rogers otra vez.
Uh-huh.
Ya
y joven. Y que lo hicieron joven, correcto.
Ya joven, correcto. Entonces el Sam Wilson se quedó con el escudo.
Y por eso él anda con un escudo diferente, vea.
Él anda con un escudo diferente que creo que tiene un volado cortado láser, una mierda así.
Sí, porque no creo que lo pueda tirar.
Pero es parecido al que lo tira en un inicio, que no era
al principio,
redondo.
Ajá, no es redondo. Pues te digo que no creo que se lo pueda tirar y que le regrese, vea.
Yo creo que sí, pero...
Es como que flecha.
Vuela así más.
No.
Como que es papalota, ya. Como que chicote.
Ajá, sí. Plim. Pues, puta, oye, la viejita que estaba queriendo salvar. Pero bueno.
No lo tira.
La cosa es que el...
Un cubo cómico, ¿no? Con eso fue que se hizo joven.
Ajá, es que...
Espérate.
Es que la historia que había pasado era que el S.H.I.E.L.D. les reveló o descubrieron de que había hecho un como pueblo que estaba como una barrera, está como así, uh-huh, interdimensional, no sé qué puta, pero estaba bien restringido, donde estaban ocupando el poder de fragmentos de cubos cósmicos que habían hallado por...
Los habían estado recolectando.
Varios lados. Uh-huh. Y habían usado eso como fuente de poder y como forma de hacer que un montón de villanos que vivían en ese pueblo, bueno, los que los metieron en ese pueblo, y les borraron la memoria. Usando eso. Entonces tenías a Crusher Creel, que era el bartender de no sé dónde, o de la tienda de sodas. Y así un pueblo así bien 1950 idílico, donde todos se conocen. Todos
Pleasantville.
Tienen, ajá, o sea.
Se llamaba, y así se llamó la miniserie, Pleasantville.
Entonces, al parecer algunos de esos villanos habían estado rompiendo el control. Y habían estado...
Barón Zemo fue el primero.
Ah, y estaban haciendo de verga. Entonces, se hizo una pelea así, en parte por detener a S.H.I.E.L.D., porque esto no era algo que tenía que estar haciendo, jugando ahí con los cubos cósmicos, y también detener a los villanos que se le estaban saliendo el huecal. Y una de las cosas que
ah, había... perdón, te había entendido mal, lo había hecho S.H.I.E.L.D.
S.H.I.E.L.D. lo había hecho. Okay. Entonces, una de las cosas que había ahí es de que los fragmentos de cubo cósmico, de repente habían unos que se habían como fusionado y habían formado un ente que tenía como que la conciencia, el desarrollo mental de una niña. ¿Verdad? Que, y se llamaba, ¿cómo se llamaba? Kovic.
Es, pero como que no fueron los villanos que lo hicieron a propósito.
No, eso como que pasó.
Esto... Pasó, con los fragmentos tomaron tomaron conciencia. O sea, obtuvo inteligencia y conciencia propia y tenía el desarrollo mental y madurez de una niña como de 4 años.
Cabal. Entonces viene el Capitán América, la conoce y medio se lleva con ella. Pues, pero en el transcurso de la aventura viene y dice, bueno...
Capitán América viejito.
Viejito, ajá, el viejito.
Y él andaba ahí chilling en esa ciudad.
Es que él entró ahí por el deschón que se estaba armando. Ya. Pues. Y entró Falcon, entró el Winter Soldier también. Así se hizo un medio espía. Entonces viene la Kovic. Ve al Capitán América y dice, te voy a ayudar o algo así, no me acuerdo cómo fue el chonga, pero le restaura la
juventud.
La juventud. Entonces ahí es donde logran salir otra vez a pelear y tal. Y fin de la crisis. Pero entonces, en esta última, el primero del Capitán América, que de la nueva serie, que es Steve Rogers Captain America, porque ya no es, siempre existe la serie Capitán América con
Falcon. Con Sam Wilson.
Entonces, al final, es como que querían raptar a Selvig, al, ¿cómo se llama? Al
Eric Selvig.
Eric Selvig, cabal. Lo querían raptar. El Capitán América estaba ahí con otros dos héroes patriotas, que era Jack Flag y otra chava, una chavita. No sé cómo se llamaba. Y, viene Hydra, ya se estaba llevando al Selvig, llega Jack, el Capitán América, se le une a Jack Flag, y están así, bueno, rescatémoslo. Y en eso el Capitán América, pum, empuja al Jack Flag del avión en donde estaba y cae, y se muere. Y al final dice, Hell Hydra.
No, hijo de la maraca, igual que el santo.
Entonces es malo.
Sí, el santo, el enmascarado de plata.
Ah, sí.
Que me mató de la risa ese chistito.
Pues sí.
Pues sí, entonces, obviamente ahorita no se sabe qué es lo que ha pasado.
Tiene que ver, me imagino, lo que pasa en el resto.
A medida que va pasando la historia, te van dando flashbacks. Él recuerda, es que yo tuve grandes ejemplos en mi vida. Mi madre, cómo me cuidaba y me llevaba. Era mi ídolo. Ella me hizo ser, tratar de ser mejor. Y en una de esas va recordando que en una ocasión el papá, que era Bolo, eso ya lo habían dicho antes, trató de pegarle a la mamá en la calle y la defendió una señora, una joven que iba pasando. La defiende, la acompaña hasta su casa. Saluda al Steve de chiquito, Steve como de unos 5 o 6 años. Y en el último momento, cuando la señora se está despidiendo, le dice a la mamá de Steve, mire, ¿sabe tal vez usted me puede ayudar? Nosotros tenemos un grupo de mujeres comprometidas con el bienestar del país que nos reunimos una vez a la semana, tal vez nos quiera acompañar. Lo que queremos es ayudar a los demás. Y le da un panfleto y es la cara de Hydra. Y ahí termina esa parte. Entonces, como te vende la historia, el paquín en la historia, de que sí hubo una influencia de Hydra en la infancia lejana de Steve. Y es un retcon, primera vez
pero
que se lo
cuenta. Pero a saber si eso será cierto o será alguna memoria inducida por el juego.
Hasta ahí es lo que cuenta el cómic. Ahorita pues sí, va la especulación.
Ahorita, según te dice, parece que en entrevistas con el editor y el escritor te dicen, esto está amarrado a toda la historia del Capitán América y esto es una como... O sea, como quien dice, así él fue así siempre. O sea.
No, pero me acuerdo que otra cosa que leí que sí habían dicho ellos también es que... es Steve Rogers.
Steve Rogers.
O sea, no crean que es un clon o es que...
O sea, es él y es...
Bueno, que sí es un clon de Steve Rogers.
Pero
Steve Ray.
Pero obviamente no va a ser malo. O sea, porque está un retcon bastante estúpido.
Sí, no.
Porque si ya le meten que Hydra era parte de su vida, ya le dan como que no, este agente infiltrado. Él siempre quiso ser el
Double Agent.
El Capitán América, como que sabía que iba a ser de alguna forma, no sé, como
sí
que,
está raro.
Ya muy chosen one, ¿verdad? Así uh-huh. muy, como muy predestinado que él iba a ser y que después de 70, 80 años va a estar en una posición de poder que lo vamos a utilizar. Entonces siento que es medio estúpido, pero obviamente no es algo permanente, pues. O sea, esto lo tienen que hacer. Entonces, puede que sea que el cubo cósmico reescribió de alguna forma la historia, cambió la realidad de alguna forma. Espero que sea algo así como que un viajero en el tiempo que ya sabía que Steve Rogers iba a ser Capitán América lo targeteó en su pasado, alguna cosa así.
Fíjate que en internet hay un comentario, hay alguien que dijo, y ya se dieron cuenta lo que dice Steve en medio cómic, que dice, es que no me siento cómodo en este cuerpo, como que no soy yo mismo. Es una línea que tiene ahí. Y cuando tú lo estás leyendo la primera vez decís, lo que pasa que he estado viejito tanto tiempo y sentí hoy otra vez joven en la flor de la juventud. Es el comentario a eso responde. Pero entonces después terminas de leerlo y decís, achis, lo que dijo antes. Entonces aquí ya.
Puedes tener más relevancia.
Más relevancia. Y lo otro es que como la historia de los cubos cósmicos, que no es único en el universo Marvel, casi siempre salen en historias del Capitán América. Y han sido personas de Hydra, específicamente el Red Skull, que antes no era Hydra, a decir verdad, quienes lo han utilizado. Entonces dicen, esos fragmentos que formaron a la niña, la Kovic,
han sido manejados por...
¿Quién quita que tenga remanentes de la influencia del Red Skull, por ejemplo?
De tantos años que él lo anduvo jodiendo.
Que anduvo jodiendo. Entonces tal vez de ahí es que ella, aun cuando quiso hacer algo bueno, en el fondo va la influencia del usuario inicial.
O sea, tienen carne para... Por lo menos han generado expectativa.
Para una historia.
Tienen carne para una buena historia.
Pero que no es posible que sea el Red Skull que se le metió al cuerpo del Capitán.
¿Otra vez? Ya ha pasado que quiere clonarse.
No creo que repitan esa historia. Lo otro que hay que recordar, y esta es la parte que no me gusta del universo Marvel ahorita, es que al Red Skull lo han revivido... chingo de veces. Y ahorita está vivo nuevamente. Y si se recuerdan, la última cosa relevante que él hizo, se robó el cuerpo de Xavier, del profesor, cuando lo mató Cyclops, para quitarle el cerebro. Y lo único que es, dejó el cuerpo y se llevó el cerebro. Y con ese cerebro, no sé qué puchicas hizo. No sé si se lo
tragó. No se sabe todavía.
Se hizo Onslaught y después se hizo el Exaxis.
Pero absorbió sus poderes telepáticos. Entonces, la Mara dice, quién sabe si está bajo el control de alguna forma remota, porque tanto él como la hija Sin están vivos y los dos tienen parte de los poderes del Profesor X.
Wow.
O sea, tienen bastante.
O sea, que el Profesor X está bien morido ahorita.
Parece que han revivido una... Cuando juntaron a todos los del Battle World, por ahí surgió uno.
Ahora es abogado.
Bueno, otra noticia.
Dale.
Que la acabo de ver y yo creo que ustedes le van a dar más contexto de que Dwayne Johnson, la Roca,
The Rock,
ya confirmó que va a ser Doc Savage.
Doc Savage.
Doc Savage.
El hombre de bronce o algo así.
El primer superhéroe.
Es un héroe de las folk, de las revistas de los años 30 o algo así.
Salía con Rex Morgan.
Aquellos que las páginas eran amarillas.
Seguro, fue más Rex.
O sea, de las mismas novelas que dieron origen al Llanero Solitario.
Okay. Flash Gordon.
O sea, no sé por qué se me vino a la mente Tarzán.
Tarzán también. También o sea, eran... Okay. Pop.
O sea, estamos hablando que ni siquiera Golden Age.
Era ficción pop.
1930.
No, era antes, mucho antes.
Eran los 30 y los 40.
Ya ves. ¿Pero tenía poderes o...?
Sí, pero no eran así que volaba, sino que era más fuerte como humano, más...
O sea, era un humano...
Era un Capitán América, pero sin el super suero, sino que era así como que...
Creíble,
por entrenamiento
como que...
y...
O sea, como te digo...
Sí.
Chuck Norris.
Wow, tuvo película.
Okay.
Sí. Imagínate.
En los años 40.
Dos, tres, cuatro películas hizo.
Pero ese no es Marvel ni DC.
No, este es no mucho es. Antes.
No es.
Porque aparte que este iba a salir de Captain.
No sé si está en dominio público.
Yo me acuerdo que siempre lo pintaban con piel amarillenta.
Es que era como de bronce.
Como de bronce, porque como que la piel es más dura. Eso sí tiene resistencia. No se acuerda.
No sé. Bueno. Ahí el sensei nos
puede. Ajá, lástima que no es el sensei y no tengo ganas de buscarlo ahorita.
Otra noticia.
No es sensei, sino que Wikipedia.
Otra noticia que te vas a reírte, como si no la has leído. Uh-huh. No Man's Land. Atrasado de nuevo.
Ah, sí, 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 hasta agosto.
Pues mira, la última noticia que yo leí es que después de que decía junio 21, creo que era la fecha, coming soon. Ah, o sea, ni siquiera te habían puesto fecha.
Ah, pero
así
sí.
Es que
sí,
ya, por lo menos en lo que leí, hay mara que está especulando como que miren, que ese es un juego que se supone que es tan masivo. Uh-huh. Que puta, hasta es posible que de tan ambicioso que sea, nunca lo logren sacar y nunca funcione bien, vea.
Que se haga vaporware. Pero si están diciendo tan pronta la fecha de...
Ajá, es que...
¿Sabes qué? Porque ya algo hay.
Pues sí. Así es que, bueno.
Nada, que les va a tocar hacer como hicieron con Overwatch, que era parte de un juego enorme, uh-huh, que Blizzard dijo, no, este juego es demasiado...
Era Titan, ¿verdad?
Ah, que el proyecto Titan, ¿verdad? Entonces dijeron, no, agarremos la parte PvP y eso, saquémoslo como juego.
Pues sí, sí, a la mara le está gustando ese tipo de juego ahorita.
Por lo menos para eSports va a estar interesante. Que, por cierto, acabo de ver hoy, estaba buscando en el cable el partido de básquetbol de que están pasando ahorita. Y encontré en el TDN, que es el Total Deporte Network, toda una sección en la que estaban hablando era eSports.
Y yo, ¿de qué estaban hablando? ¿Call of Duty? ¿Mortal Kombat?
Call of Duty, el de los carros ese que juegan fútbol.
Rocket League.
Ah, sí, hay partidazos de Rocket League. Sí, echa la mala.
Que, por eso es que me da miedo entrar a jugar así contra gente, porque uno llega así bzz, 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 y la otra mala haciendo chilenas y no hay que tecniqueando y toda mierda. Y uno, puta, me coma mierda.
Entre dos chocan entre ellos y ahí en ese momento le pegan a la pelota y ¡boom! Gol. Sí, directo. Sale, yo, que es qué pado. Sí, bueno, sí. Anyways. Señoras y señores, continuamos.
No, faltan noticias.
A ver.
Jeremy Irons, más conocido como Alfred Pennyworth en la última película de DC, salió diciendo, hey, mi hermana, la verdad que la película no estaba buena, se merece la crítica que recibió.
Y dijo que...
O sea, como que no lo van a...
Le dio un giro positivo, ajá. Dale.
Que mencionó que la película de Batman, él solito, que no va a ser tan complicadita.
Sí, que esa sí está, va a ser bien hecha.
pero ya dijeron
¿y
que
va a salir o no?
Ah, no, sí. En la de Batman, ya también dijeron que en la de Justice League va a salir, obviamente, Lex Luthor.
Ajá. Why?
No te creo.
Oh, no.
Bueno,
No sé si pasamos a...
No hay otro villano. No existen otros villanos.
Recomendaciones de series de televisión que yo traía.
Ah, sí, dale. Yo
una serie que no es geeka, pero que yo sé que todo geeko la podría...
gustar.
Gozar. Empieza primero de junio en CBS o NBC, no estoy seguro, pero lo tiene Hulu. Se la recomiendo. American Ninja Warrior.
Ah, qué buena. Esa serie era chiva.
Sí, o sea, esa no tiene historia, no tiene trama.
Es un concurso.
Es un concurso de tipos que tienen que pasar.
Show de realidad.
Fíjate que no es un show de realidad porque no es como que vayan eliminando a la marica y dos equipos.
Ah, es parecido al American Gladiator. Es más bien un...
No. Eso es vos contra el reloj. Uno contra el reloj.
Es que ya de por sí, el juego en sí es tan interesante que no necesitas armarle una trama de que, que los sueños...
No, va, este va, que se cayó en el primero, siguiente. Este va, pasó, va, te vamos a traer otro programa para las 7 etapas, y así, pero es buenísimo.
Sí,
y el otro que ese sí son, ese sí es un poco más reality show, no sé qué tan verdaderas serán las peleas, es que ya hay un episodio en Hulu de BattleBot. Y ese
así empieza
Skynet. Ese bueno.
Denle en armas.
Primera vez y
sí,
no le voy a...
Nunca pasará nada malo.
Fíjate que ahorita el primer episodio que hace, lo bueno es que hay varias peleas en ese episodio porque es como el quali. Uh-huh. Aquí tenemos los robots que van a pelear y de todos estos, ponerle 12, tenemos que escoger 4. Uh-huh. Y empiezan a darse ver que esos cabrones y hay veces de 3 en 3.
Puto, hacen un free for all.
Y había uno que era 3 en 3.
Deathmatch.
Pero yo realmente no sé cómo es la
dinámica.
La regla.
Ajá. Porque tienen que hacer piedra, papel o tijera.
Había un robot que eran tres robots.
Era un swarm.
Era un poltro. Entonces.
Y eran leones así.
Pero como que el peso estaba distribuido de manera que tenías que destruir por lo menos a dos para que eso coincide. O sea, como que si solo queda uno, puta, ya está destruido más del no sé cuánto del robot, entonces se considera destruido.
Okay.
Y había, entonces eran de tres, pero uno de esos tres eran tres.
Puta.
Era un verga de cabrón ahí adentro.
Era un swarm.
Y había uno que andaba hasta un
dron.
Un dron volando.
No, y era que bombardeándolo,
¿no? Ni son ni mierda el
dron. No, y qué van a hacer con
dron. Y fíjate, la idea del dron era que el robotcito de abajo agarraba y el dron caía. Y lo perforaba con un taladrillo.
Ajá. No, jamás lo va a poder hacer.
No, más como son de armadura. Nah. Bueno, tal vez desde arriba dicen no está tan
armadura. Es que vos cuando taladras algo, y esos pedazos de metal, ustedes que hacen fuerza hacia abajo.
Sí. No, y era más fácil que le escupiera ácido o algo así.
Y entonces, no, era más fácil lo que pasó, ¿verdad? De que él por quererle chocar el dron chocó y él se hizo mierda. Pero es interesante, Mara. Véanlo, véanlo.
También vi el primer episodio ya, o bueno, un buen pedazo del primer episodio de Top Gear.
Del nuevo Top Gear.
Del nuevo Top Gear.
Ajá, ¿qué tal?
Debo decir que sí, definitivamente hace falta la dinámica de los tres personajes principales, pero Matt LeBlanc, divertido también, el chavo.
Estaba leyendo de que realmente solo sale el Chris Evans y Matt LeBlanc.
Sí, el de los anteojitos y Matt LeBlanc. Y supuestamente eran tres.
Ajá, pero ese no, son un montón.
No, es que son un vergo, pero...
Pero como que los van a estar alternando.
Porque sí sale esta alemana corredora.
Hay una chava.
Sí, ella sale en el primer segmento.
Pero en los films.
De dos carros, que por cierto, qué buen segmento estaba ese.
Qué chido. Es que vaya, eso es bien fácil que... Uh-huh. Porque ponele, cuando uno de ellos iba a hacer un segmento del... Estoy hablando del equipo anterior.
Sí.
Vamos a revisar este carro.
Sí.
Era una persona revisando el carro y con el toque personal que le ponía cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, tipo, yo creo que un Matt LeBlanc puede poner un toque personal que también sea interesante. Yeah. Okay, y de lo que le venía diciendo al Tico Man, que... Perdón.
Que también les escriben en su...
Sí, que para mí la diferencia entre un Top Gear US, un Top Gear Australia, con el Top Gear original... Aunque yo creo que la diferencia esta que yo voy a decir es puramente mental. Uh-huh. Era el Stig. Uh-huh. Porque a mí me enculaba cuando ocupaban al Stig. Uh-huh. Y en los otros yo sentía como que, ah, sí, el Stig, pero
este no es el Stig
gringo, este no es el Stig. Uh-huh. Pendejada, pero sí. Ya algo que yo así lo veía. Entonces, para mí, no, si estos ocupan al Stig.
Lo que me llegaba era la química que había entre los tres hosts, que era chiva. Te dabas cuenta que eran amigos de toda la vida, ajá, que sí. Se jodían un montón y daban ganas de estar...
Ah, igual que los geekos.
Exactamente. Entonces, esto todavía no tienen esa química.
Sí, pero te digo, y veníamos hablando
que... Hay que darles chance.
Sí, hay que darles tiempo, pero sí, o sea, los segmentos...
aquí en 3 años, que
muy bien hechos, muy bien hechitos los segmentos. Sí,
es que tienen buenos productos.
Y me llegó, o sea, en realidad, el hecho de que no tenés tampoco esas tonteras donde se choqueamos el carro solo para ver qué onda. No,
eso a
no,
donde ya se les no pasaba hay. La mano.
Ajá, esto no...
Por lo menos en el primer segmento
que
han visto.
Es el primero, cabal. Espero que no se pongan tontos después.
Siguiente pero, segmento.
De ahí, les quiero recomendar un juego. Uh-huh. Para los que les gustan los juegos de aventura. Uh-huh. Hace rato, Tim Schafer, el mismo que había hecho Grim Fandango y que había hecho The Secret of Monkey Island para LucasArts, puso un Kickstarter para sacar un juego que se llamaba Broken Age. Uh-huh. Pues este juego Broken Age ya está disponible para iOS y está disponible para Apple TV. Entonces yo lo compré, bueno, lo compré para iOS, entonces automáticamente ya lo tenés para poderlo jugar en el Apple TV.
Hey, nice.
Entonces lo bajé y lo estaba jugando, empezando a jugarlo, y entonces vino Marco y la Luciana a estar viendo, ¿verdad? Que está viendo, que es un show de tele o qué, ¿verdad? No, es un juego. Mira, pasamos todo el fin de semana jugando, los y ellos ayudándome. No, mira, papá, anda, trae tal cosa, que eso es que tenemos que ocupar aquí para abrirnos. Es que, mira, la pasamos súper divertido. Y el juego es de los primeros juegos que tiene uno de esos twists que cuando pasó, los dos, Marco y Luciana, se voltearon a ver con la boca abierta, así como que... ¡Oh, my God! God, así,
es el papá de Luke.
Mind blown, cabal. Un momento de eso. Es el papá de Luke Skywalker. Buen juego. Vale la pena.
¿Cuánto vale el juego?
Vale, creo que son como $9.
Y ese es del que la voz de uno de los personajes es Elijah Wood, ¿verdad?
Elijah Wood, Will Wheaton sale también. Sale un montón de actores famosos haciendo las voces.
Bueno, Wheaton. No. Sale famosísimo. Big Bang Theory.
Famosísimo.
Lo hizo más famoso Big Bang Theory que Star Trek.
Mira, recomendación de la semana es una serie de televisión a ustedes se las había comentado la semana pasada, es Wayward Pines. Esta la vine a descubrir tarde porque la primera temporada, 10 episodios, fue de mayo a julio del año pasado. Y la semana pasada comenzó la segunda temporada. La primera temporada fueron 10 episodios, esta segunda como que son otros 10.
Pero es como Twin Peaks, ¿o?
Es tipo Twin Peaks, aunque nunca la he visto, pero por las descripciones que he leído, es una serie de misterio y ciencia ficción. El primer episodio es productor de la serie de Chalalayan. Y él dirigió el primer episodio, pero no los escribe, solo dirigió el primero.
Welcome to Wayward Pines. Y es el mismo rótulo que ocupaban para Gravity Falls.
Ah, se parece. Unas partes me recordó Gravity Falls. Uh-huh. Solo he visto 3 episodios y sin andar mucho spoiler, un agente del servicio secreto, y acuérdense, este no piensen en un James Bond. El servicio secreto en Estados Unidos es el que protege al presidente y el que anda buscando billetes falsos, falsificador de billetes principalmente. Entonces, andan buscando a una compañera, a dos compañeros de ellos del servicio que desaparecieron en Idaho, creo que es donde está esto. Sufre un accidente de carro, amanece en el hospital de este pueblito pinche en medio de montañas, pero comienzan a suceder un montón de cosas extrañas. Nadie le da, no le prestan teléfonos, no hay televisores ahí, el sheriff no le hace caso, le dice que él tiene supuestamente su billetera y su papel y celular y el sheriff no los tiene. De repente la única que como que le quiere decir algo es la mesera del bar que lo atiende y le da una nota que vaya a buscar a una dirección y cuando va a una dirección él dice ay, que ya se me hizo. Y cuando va a la dirección,
la abuelita
es una casa abandonada y encuentra el cadáver del compañero que anda buscando, de uno de los dos que anda buscando, pero está así putrefacto y momificado, ¿no? Cuando vuelve a hablar con la azafata, la mesera, le dice que mira, a mí me pasó lo mismo. Yo tuve un accidente de carro, me desperté en el hospital de acá y desde entonces no me han dejado salir. Yo soy una experta en computación y vine aquí para resolverle a la escuela el problema del año 2000. Ah, le dice el año. Sí, yo vine hace 2 años, en mayo del 99 para el 2K Worm o no sé qué.
Puta, no camina el tiempo ahí.
Mira, estamos en el 2014, ya pasaron 14 años. No, que no sé qué era. Y sigue la historia. Entonces, hey, jeez, que
suena bien Eureka.
Ah, no sé, no, nunca había Eureka, pero... entonces, sin dar ya mucho detalle, termina hallando a la otra compañera perdida. Ya está casada, tiene una casita bien bonita. Y dice, no, si he estado aquí 14 años viviendo. ¿Cómo haces si hace 5 semanas te...
Puta, el tiempo no existe.
Te perdiste. Hey, voy en el tercer episodio, ya encontró que toda la... El pueblo está rodeado por un gran muro de concreto y arriba electrificado la cerca. Y cuando al fin logra abrir una puerta para salirse, una gran puerta metálica, acaba de matar al sheriff prácticamente para lograr escapar.
Spoiler, man.
Sí, solo, dije, pequeños spoilers.
Bien pequeño, bien pequeño.
Solo ves que se oye una como bestia, y solo se ve que algo jala el cadáver y... ¡Cierren otra vez el portón! ¡Cierren!
Entonces, y el T-Rex, así.
Entonces no sabes qué hay ahí.
Es el oso polar de Lost.
Y
lo bueno... El Indominus. Por cierto, está basado en una novela. Se llama también Wayward Pines. De está Blake basado en una Crouch.
¿De qué? ¿Quién lo distribuye?
Fox en Estados Unidos.
Yes.
Bueno, y me encantó,
bastante disponible,
me encantó que solo sean 10 episodios por temporada. Eso no, quiere decir que no te los echan mucha agüita para diluir. Para diluir.
Right.
Es el de Preacher.
¿Cómo se llama?
¿Qué tal está Preacher, Mr. Tucumán?
Fíjate que está bien, pero voy a necesitar subtítulos para el vampiro Cassidy.
No se entiende nada.
Habla en irlandés.
Ah.
Mira, de lo que recuerdo de la serie del cómic, siento que esta está como que más lenta. Porque en el cómic es eso que puta, que cae el ente y explota y hace un no sé qué y después ya están llegando los malos a buscarlo. Y después tiene que salir ya en su quest, ¿verdad? Eso como en 3 cómics, ¿verdad? Pero aquí sí, el primero como que...
No cubrió ni las 10 primeras páginas del...
Ajá, como que va así, tratando de cocinarse así como que más fuego lento, ¿verdad? Uh-huh. Como que pase demasiado.
Ya no quieren que se les acabe el material.
Que no sé cómo le va a pasar, si es una serie de como 70 números, pues no.
Eso
no está fácil.
Tienen buenas esperanzas.
Sí, entonces...
Bien ambiciosos.
Pero está buena. Sí, sigue por lo menos el espíritu del cómic. Hay humor negro, algo sangrienta, Todavía no le han tirado mucho a la blasfemia, pero ya se ve un poco. Un poco de esperanza.
All right.
Y por cierto, supuestamente iba a salir Tom Cruise, pero no, solo lo mencionan así.
Ahí viene Tom Cruise, dijeron.
No, Tom Cruise, muerto. Estalló.
Hey. Pero ¿te acordás que habían dado ese? Yo vi la escena cuando le explota la cabeza. Ah, si no. Sacaron un
quizás lo cortaron.
Sí, o me dormí.
Bueno.
Hey. Tu mente automáticamente lo borra.
Sí. No,
vamos a continuar, señoras y señores, porque ya se nos acabó el tiempo. Con el 10 en 10.
Ah, yo no estuve la semana pasada.
Hey.
Hay que hablar de más. Ay, 10 en 10. Ah, pues sí. Haberlo dicho antes.
Bueno, 10 en 10.
Somos de confianza, Omar. Decinos, apúrense.
10 en 10. Esta es de armas.
Ah.
Porque este episodio es de armas.
Tomando armas.
Pero estas son super armas.
Las de hace 8 años eran.
No, es que estas son super, super armas. Fíjate que quise hacer una de armas destructoras de así de varias series, pero vi que con las de Star Wars cubría los 10.
Ah, fabuloso. Pues 10.
Entonces, la número 1, las estrellas de las muertes. Hablen de las estrellas de las muertes.
Mira, supuestamente te acordás que una vez que estábamos hablando de las escalas y comparación de tamaños.
Sí, más grande.
La segunda decían que era como 10 a 15 veces más grande que la original.
Sí.
Y la cima, que en el cine, eso no, en la película nunca se apreciaba. Eran como datos que te daban, que tenías que ver en los.
No, pero no era 10 a 15 veces más grande.
Algo así era.
Era un par de veces más grande.
Era un cachimbo. Bien grande.
8, pues vaya, te doy. Rebaja, por ser usted. Black Friday. 8 veces más grande.
Mira, me mató de la risa que es un arma y es portátil.
Sí, se lo puede llevar a todos lados.
Eso no es portátil, eso es móvil, que es diferente.
Bueno,
como un tanque.
Portátil es que la puedes portar vos.
Un tanque, de que los tanques los destruyen los zombies. No sé cómo portas.
La primera es la muerte, dice de 100 kilómetros. La segunda dice de nada.
Imagínate, tiempo. Bueno, respeten las reglas del show.
La número 2, el ojo de Palpatine.
Ay, yo pensé que el de tontero.
El ojo de Palpatine.
El ojo de Palpatine.
Y que es tuerto.
Que sí, que disparaba con el ojo.
No, es que o sea, no es el literal ojo, sino que es...
¿Algún arma?
Que se llama el arma destructora que...
Pero acuérdate que el Palpatine tenía escondido. La de Han también, que era un asesino.
No, de Han era su... ¡Ey, relojito!
Estamos confundidos, fíjate. ¡Ey, descontale como 15 segundos! Ahí lo para Han.
Pero entonces, es algún arma, pero del universo expandido,
el universo expandido.
Ah, esas no valen.
Sí, ya no existen.
Pero ahí están.
Ah, ya. Entonces, el 99.
El libro canon. Children of the Jedi era un asteroide de 19 kilómetros que...
Es más chiquita la Estrella de la Muerte, fíjate. Porque es más chiquito que la... Pues sí, que la Estrella. Sí.
La cosa es que tenía como inteligencia artificial que cuando se activó esta arma empezó como que a viajar y así y agarraba de ciertos planetas.
Pero como era el ojo, llegaba a espiar, era un peeping Tom.
Era fisgón así.
Y si veía bañándose, le salía pispel.
El pispel es Palpatine.
Le salían geysers. Los geysers.
Más miedo.
Los geysers.
No, los geysers no los veía.
Se cerraba automáticamente.
La cosa es que agarraba a 100 gente de diferentes planetas, les lavaba el cerebro y se creían Stormtroopers a servicio del Imperio.
Ya perdían la puntería.
Sí.
A tiempo.
Antes eran snipers.
Que bajé esa historia.
Número 3, Center Point Station.
Center Point Station.
Ajá, que es siempre de las universidades.
Eso expandidas. Suena como donde llegan todos los trenes del metro.
Ah, sí, sí.
La estación.
No, pero esto central. Era una estación espacial ancestral que podía mover planetas enteros con sus tractor beams.
¿Por?
Con sus rayos atractores. Esto fue creado por una raza alienígena.
Es lo que ocuparon los Daleks cuando dejaron aquel vergo del planeta.
Sí, sí. Una raza alienígena, dice, 100.000 años antes de los eventos de Star Wars.
Pues
este tenía un ancho de 100 kilómetros y un largo de 350. Así dicen todos. Y
así
en reposo.
Cuando
se activaba,
el día que lo llegaron a medir estaba haciendo frío.
Entonces
andaba por Plutón.
Supuestamente la onda es que
por Uranus.
Usaba los rayos.
Ahí ya comienza a calentarse. Cuando se acerca.
Usaba los rayos tractores para mover planetas y a veces los hacía que los podía triturar y así.
Entonces tenía dos chibolitas a la parte. Sí.
Y le dolía cada vez que le pegaba.
Talán, 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 talán.
De ahí el número 4, los devastadores de mundos.
The World Devastator.
Ah, ese sí lo leí, ese sí los vi.
Este era de Shadows of the Empire.
No, no, el otro. El otro.
O Dark Empire.
Dark Empire. Dark Empire. Dark Empire. Es la nueva máquina. Totally que el remanente. Totalmente.
No tiene nada.
Que este era cuando clonan al emperador y que revive supuestamente.
No, que te dicen que el emperador tiene cuerpo ya clonado guardados porque su conciencia
va viajando de...
Sus cuerpos los consumía en la fuerza.
Son unas naves así medio feas, así...
Parecen que... basureros gigantes.
Ajá. Sí, pero supuestamente estas naves también tenían rayos atractores que sacaban así como que...
los minerales, ¿ok?
Minerales de los planetas a donde caían.
Y quemaban toda la superficie.
Ajá. Y usaban entonces esos materiales para hacer droides, así hacían...
Yo creo que para hacer... O no, para hacer más destructores de planetas.
No, eventualmente podían hacer más destructores de planetas, pero generalmente los hacían... Droid Starf, tipo TIE Fighters, pero droides. Uh-huh.
Okay.
Naves, androides y así. Drones. Esas de guerra, pues. Uh-huh. Y también se mejoraban ellos solos. Entonces ningún devastador era igual que otro.
All right. Por cierto, hay uno que hicieron en Minecraft, por si lo quieren ver.
Una de las misiones de Rogue Squadron era bajárselos. Uh-huh. Bueno, el número 5, Sun Crusher. Este era de la trilogía de la Academia Jedi. Siempre el universo extendido.
Todos esos que dicen academia son dedicados para jóvenes lectores, así que va a ser algo
repugnante. Fíjate que todavía no habían... cuando sacaron este
libro... No habían jóvenes.
Ya habían crecido.
Ya se habían crecido.
Es que cuando sacaron este libro, ahí es donde hacen la academia. Okay. Ya después es que hacen la serie de libros para jóvenes.
Okay. Este no era para jóvenes.
No.
Esto va a ser buena arma.
Mierda.
Estos libros para jóvenes tenían dibujitos.
Y esos son los que me gustan. Sí. Como jóvenes.
Y eran animados.
No, eran estáticos. Pero tenían dibujitos y los diálogos así en nubecitas.
Ah. ¿Eres joven de corazón? No, joven de visual realmente.
La cosa es que esta era una nave del tamaño casi que de un X-Wing o de un B-Wing tal vez, que tenía unos torpedos que los tirabas a una estrella y generaba una reacción así toda extraña que hacía que explotaba como supernova.
Puta.
Entonces una navecita así minúscula podía destruir sistemas enteros.
¡Wow!
Era el Mary Sue de las superarmas. Número 6, Dark Saber. O el sable oscuro.
Uh-huh.
Sí. Ese fue construido por un Hutt. Que se llama Durga the Hutt. Lo que hizo fue que raptó al que había hecho la Estrella de la Muerte.
Uh-huh.
Y dijo, bah, vos hiciste estas Estrellas de la Muerte que fueron súper efectivas, quiero una.
Ah, sí. Paloma, man.
Pero, para ahorrar costos, no hizo toda la Estrella de la Muerte, sino que solo hizo el láser.
Uh-huh.
Entonces, en el espacio se veía como un sable láser, porque era solo el tubo, básicamente. Entonces, pero...
Le cortó un poquito de presupuesto.
El libro donde salió se llamaba Dark Saber.
Uh-huh.
Y no lean ese libro, así por interés histórico. Yo lo compré, yo lo leí y terminé de leerlo y que esta mierda. Porque el arma, al final, después de tanta verga, la tratan de activar y no funciona. Por los mismos recortes de costos que había hecho el...
O sea, demasiado real.
Un fiasco de libro. Puta madre.
El bicho quizás trabaja...
Ni modo.
Cuando al fin iba a decir algo.
Estaba número 7, los Star Destroyers clase Eclipse.
Star Destroyer era más grande que el Super Star Destroyer.
Eran cholos.
Porque eclipsaban el planeta.
Estos en su eje más largo, tenían una versión del láser de la Estrella de la Muerte.
La puta.
O sea, una versión así como que más chiquita.
No, un gran putazo.
No podían destruir planetas, pero los hacían mierda.
Uh-huh.
O sea, sí, cabal, no destruían así completamente un planeta, pero podían romper el
crust. Sí, si le daban a una nave con eso.
Ah, si le daban a una nave con eso. Y supuestamente estaban tan armados y tenían tantos escudos de que en algunas ocasiones podían simplemente chocar la nave y la desintegrar y no les pasaba nada.
Wow.
Veamos.
Ahora ahí. Interesante, y aquí estoy viendo el tamaño. Era eso, como unas también.
Era muy
unas 10 veces más grande que un
Star Destroyer. Mira, pero normal. Para chocar el otro.
Pero es un Star Destroyer, no es un Super Star.
No, como no, es el Super Star Destroyer.
Jamás lo sabremos. Ya, tiempo.
Ah.
Bueno, el número 8.
El 8.
Es el Galaxy Gun.
The 8.
Uh-huh. Destruye una galaxia completa.
Sí.
Y tiene forma de pistola.
Con una escupida.
Una estúpida.
No destruye galaxias, sino que tiene un rango de alcance de toda la galaxia. Puta. Porque es un gran
cañonazo. Y tira un chorrito de agua cuando llega ya al planeta enemigo.
Entonces, esta onda gato tira uno de esos torpedos.
Pero lleva leptopirosis, así que cuidado.
Que los torpedos tienen capacidad de viajar por el hiperespacio. Ah. Entonces, cuando aventaba un torpedo...
Cuando Thor se aventaba ese pedo.
Entonces, salían y fue el hiperespacio, se agarraron de puta para salir. Y de repente salía el hiperespacio sobre un planeta. ¡Cabazo! ¡Placatán! Entonces, esto supuestamente podían ajustar el poder y tirar así unos que podían destruir planetas enteros o solo ciudades específicas en...
En cierto planeta.
En cierto planeta.
Nice.
Esta salió en Dark Empire 2. La continuación de la... del cómic este.
De Dark Empire 1.
Sí, sí, sí. Sí. La número 9. La Estrella de la Muerte prototipo. La lograron desenterrar de algún lado.
Espérate, la lograron desenterrar después de que destruyeron la primera o la segunda.
Después de que destruyeron la segunda.
A ver, ¿cuál?
Es que esto
A ver, ¿a dónde sale eso?
En Kessel. Este en el
Kessel Run.
Este el planeta Kessel, que queda donde cerca.
La carrera. Que queda es como cerca, la Fórmula 1 de Star Wars.
No, que queda cerca de un cluster de hoyos negros. Entonces, entre medio de todos esos hoyos negros, había escondido un laboratorio del Imperio donde desarrollaban todo este vergo de armas, incluyendo la Estrella de la Muerte. Y ahí, pues, para probar el concepto, habían hecho un armazón de Estrella de la Muerte con el láser y tal onda, que no era toda la estación, sino que solo era como el esqueleto de la estación. Y entonces, cuando descubren este lugar, ellos no sabían que el Imperio había caído, entonces... Como que hay un montón de Star Destroyers intactos, está esta super arma, y dice, ok, aquí la vamos a hacer. Que esto va a ser un...
Nunca sabremos qué iba a ser.
Sí. Lean la estrella, lean esos libros. Entonces, la número 10, Starkiller Base. Que lo vimos.
Esa sí la conocemos.
Esa es totalmente distinta a la Estrella de la Muerte.
Le dimos el tour exclusivo.
Tuvieron que destruir de una forma insólita, inédita.
No, jamás no lo habíamos
visto antes. O sea, había un punto débil.
O sea, no han aprendido ni mierda en diseño.
Había un punto débil en un trench, así en el ecuador de esta base.
Alguien tuvo que alguien, pero requería que alguien entrara a la base. Y apagar a él.
Ah, sí. Eso no lo hicieron con la Estrella de la Muerte.
No, porque era
Tractor Beam. En la 2 la hicieron, sí.
En el primero era el Tractor Beam lo que tenían que apagar. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo.
En la otra tenía, y también siempre un X-Wing así.
Sí, por un trench y todo. Sí, por el chido. Vea, pero ¿por qué la estamos haciendo mierda si nos gustó? Porque somos realistas.
La muy original. Sí. Episodio 8, sí, que no.
Pero si hasta ellos mismos, eso es una Estrella de la Muerte, pero es más grande.
No sé qué va a ser episodio 9.
Va a ser el sol de la muerte.
De la muerte.
Alright, señoras y señores.
Galaxy Killer,
baby. Oh my god.
Yes, llegamos a lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Gracias por esperarnos.
Salud.
Es el momento de...
El chiste malo. No. Es si lo espero yo.
La carnita.
El correo con la portada. Estamos esperando.
Solo está en el tiempo, es cierto. Bien bajo. Señoras y señores, la carnita de este episodio son armas.
Armas chicas. Al hombro, ya dispara.
Hoy mi esposa me dice, ¿qué van a hablar de los geekos? Vamos a hablar de armas. Y se me queda viendo. ¿Y por qué de armas? Pues sí, armas de los cómics. Que ya se les acabaron los temas.
Sí, hemos que bien te conoce tu esposa.
Ya hemos tocado tantos temas.
Bueno, sí, ya habíamos hablado algo de armas en el episodio de
Galactus. Así es que vayan a oír
eso, solo vamos a poner un enlace ahí.
Ya dimos la referencia. ¡Go! ¿Qué esperan?
Voy por unos cigarros.
A ver, señoras y señores, en este episodio especial vamos a hablar acerca de las armas geekas. Quizás, no sé si... me imagino que vamos a repetir, ¿verdad? Porque habíamos quedado que cada quien de nosotros iba a hacer...
Yo traigo armas inusuales nunca antes oídas en este planeta. Lightsaber. No. Yo traigo precisamente... un sable del...
mío es de luz, no es de láser.
Yo traje... de taser.
Sí, yo hice 3 de movies y 3 de cómics. güey, qué trabajador. Entonces, mira, quiere aumento.
Pero solo habíamos pedido 5 Death Comics y Bugs.
No, pero es que me fue
pedir. Y yo traje solo 3.
Vaya, y mejor, porque así yo solo traje 1. Entonces él nos va.
Propongo la primera. La Zorg ZF1. El Zorg ZF1.
¿Qué es eso?
A ver si se acuerda. No. Ninguno se acuerda. Esa es la de The Fifth Element. ¿Se acuerdan que el mero malo de The Fifth Element hacía armas?
Era un arma que se abría, y tenía como 4 cañones y cada uno disparaba algo diferente.
Que tenía un lanzallamas, tenía balas de que pegaba la primera, entonces todas las siguientes buscaban ese mismo objetivo.
Ah, ese era el
una red.
Exacto, tenía la red, tenía el lanzallamas, tenía el, ¿cómo se llamaba el otro? El All New Ice Cube System. Que congelaba al
enfría tu bebida.
Es malo, sí. Además de eso. Tenía un machine gun. Disparaba cohetes. Disparaba flechas con veneno. Una red. Y el que le gustaba a... El flamethrower, que era el favorito de Zorg. Que el chavo que lo había hecho. Y también había puesto un botón especial que lo que hacía es que disparaba todas las armas al último lugar a donde habían caído la anterior. Entonces,
bueno,
y era cool. Y se miraba bien cool también.
Bueno, visualmente no era tan cool, era demasiado voluminosa. Es el único pero que la tengo.
Parecía pistola Nerf, sí, definitivamente.
Pues, ¿hablando de la pistola o de la chica?
Chivas. Y se abría.
¿La chica o la pistola?
La pistola.
Las dos, al final.
Bueno. Ah, y tenía un botón que nunca le preguntaron para qué servía. Que estaba en el lado y bueno, ¿qué hacen?
Que le aprietan y estalla.
No sé.
Ajá. Al final sí se los quiebra el Zerg.
El Zerg. Así que ahí está el Zerg ZF1. Y vamos a ir rotando para que cada quien pueda participar.
Ah, sí. Yo sí traía el anillo de linterna verde, que es un arma.
Fíjate que ese yo no lo consideré porque...
Demasiado paloma.
Demasiado paloma. Y... Uh-huh.
Y se la dan a Mara que no lo puede usar porque los logran derrotar.
Pero ahí dale.
¿Cómo lo derrotan?
Después, porque para yo explicar por qué no la usé, tengo que explicar
Dale, porque yo no tengo así como
que tengo una pregunta. Si vos sos un alien y te pones ese anillo, y vos tenés así patas de, en vez de tener brazos, tenés patas de gallina. Cuando sale el puño gigante, sale como patita de gallina también. Sí,
¿cómo vos te lo imaginés? Sí,
sí. No, ya. Yeah. Okay.
Pero ahora, ese anillo no tenés que ser digno o algo para ocuparlo.
Tiene su protocolo de...
O sea, puede que choquen Thor con linterna verde y caigan en tu patio y agarras el anillo. ¡Ay! Te lo pongas y no te funcione.
Es más, en una historia se le dieron a Batman y... Pudo usarlo, pero puta Dios, el esfuerzo mental para poderlo activar era demasiado. Okay. Entonces el Hal Jordan como que está como más más atuneado así al
depende de la personalidad o algo así.
Ese pues le han cambiado de que una limitante bien tonta que tenía era de que tenías que recargarlo cada 24 horas.
Esa es una de las razones por las cuales yo lo deseché.
Y eso que 24 horas, pero 24 horas no es lo mismo en todos los planetas del universo. Entonces después cambiaron. No. Es que tiene que recargarse una vez cada rotación de tu planeta donde vivís. ¿Y por qué? ¿Por qué no te vas a vivir un planeta donde rote una vez cada 300 años? ¿Verdad? Para que te dure todo. Entonces ya después lo cambiaron y dijeron, no. Este es como un tanque de gasolina. Esto fue la hora de Carl Reiner. Si la ocupas todo en un solo putazo, ya ni modo de recargar otra vez. Si lo ocupas así más o menos, pues te va a durar más.
Cabal. Entonces, yo lo que hice fue que yo me imaginé que si viniera alguien, entiéndase, ente poderoso, y me dijera, ajá, Brito Man, bendito, te necesitamos, papá, agárrate unas armas que nos vamos a ir a dar verga.
Otra vez.
Vas a ver.
Sí, otra vez. Alguien.
Ya, ok. Esta es mi película número 6. Entonces, ¿qué armas me llevaría?
Ajá.
Así fue como yo lo pensé.
Entonces, ¿la navaja suiza?
Ponele, pensé, obviamente, porque se sabe que es una de las armas más poderosas del universo. El anillo de linterna verde, pero yo, puta, está lo cargando.
Se puede llevar la linterna en la otra mano.
Son dos mierdas que te quedan.
Y le pegas con la linterna al otro, que es que no le duele.
La quebras y, oh, shit,
no, son irrompibles, vos.
Yo sé, pero.
Sí, esas son más duras que los Pyrex.
Y de repente voy a estar in the brightest. What the heck, como era.
Ah, que ese es el examen del primer día de.
Sí, pero es que, ay, si yo no lo pasé, por eso lo deseché. Esa mierda no sirve. Están verdes las jugas. Entonces.
Eso que todos recitando. In brightest day. Y vos ahí con culita. Pues,
sí, amor, I am the brightest.
Allá atrás, atrás de la, del aula.
Tus ojos son brillantes.
Vaya, amor. Venga, sericia.
Y tu pelo oscuro como la noche.
De las armas que yo me llevaría. Y ahí hay varias, pues, después que vamos a decir, porque hay una que. Aunque yo creo que también tiene que ser recargada, pero. Mm. Tenés que tener un lightsaber. Si te han dado, tenés que tener uno. Si es que ese...
se les acaba la pila, ¿no has visto los anuncios?
Exactamente, se les acaba, pero... Come on, es demasiado cool. Él tiene que... Aunque no lo ocupes.
Pero solo para enseñar, mira.
Un arma que... para enseñarla. Un arma que siempre me ha llamado la atención y que yo la veo bien útil son las cadenas de Spawn.
Ajá.
Porque yo veía que las cadenas... El Spawn no te mueve cosas con la mente.
No, pero eso pero cuenta la... como cadena o el traje es simbionte, o sea, no es...
No sé, no
realmente arma,
pero mira, apoyo la opinión de él porque se me cruzó por la mente también.
Porque ponele, yo veo que agarra mal, o sea, las ocupa como, como que si fueran los tentáculos del Doctor Octopus.
¿Los
tentáculos? Me acuerdo que hay una escena que él está así como escondido abajo de un balcón. Y han dibujado cabal las cadenas en las orillitas de la pared así. Que con esas,
con esas, no, así, eran bien prácticas. Ajá. Y se comparan con las cintas del ángel.
Del ángel.
Que es casi lo mismo, que las cintas son como con conciencia propia porque la ayudaban a ella, no es que el ángel las controlara.
Así es que, de acuerdo. Cadenítasmela.
Ah, está bueno. Fíjate que, yo de último traía el anillo de linterna verde como el más poderoso. En parte porque para mí, en mi niñez, para mí siempre despertaba mi imaginación el personaje de Linterna Verde y los usos que le daban en la época, en el Silver Age, que era más infantil en los cómics y formaba...
Un bate
o a veces cosas más interesantes, no solo un guante gigante, una mano gigante, le daba usos físicos, no como ahora, que básicamente solo tira energía y crea campos de fuerza.
Y cañones.
Y cañón, tal vez Stuart aún lo ocupa para formar armas. Depende de la linterna verde. Pero sí, para mí es de las armas más poderosas, más prácticas que hay. Es una chivatada. Pero también reconozco que está en ese rango de armas que vos podés decir las joyas del infinito, el Infinite Gauntlet, que ya, cósmicas que se van demasiado exageradas, ¿no? Uh-huh. Es muy fácil decir, tengo eso y ya con eso resuelvo todo lo demás.
Okay. Omar, man. De película, Hattori Hanzo. Una espada.
Maldito, me la quitaste.
Oh. Esta es la espada.
Es una espada.
Que le dijo, sí, pero es una espada que cuando el Hattori Hanzo se le dijo, mira, ten cuidado porque si te encontrás a Dios, lo vas a cortar.
Fíjate que es una espada común y corriente. Pero precisamente por lo que yo digo, bueno, si voy a dar un lightsaber y se le acaba la batería, es mierda, media pelea, no es como que, espérenme, Mara, lo voy a dar. Puto, sacas la otra espada.
Es como Julio, sacas ese adaptador. No. Y el cable verde.
No, le pones de aquellos volados para cargar así. Shake it, baby, shake it. Estoy cargando aquí.
Te cerras en el baño. Para que no te encuentres.
¿Por qué estás en el baño de las mujeres? Ay, que no te estaba mucho hiedilla.
Ahí está la inspiración. Y abre la puerta, perdón, y cierra y te dejan tranquilo. No, no.
Lo seguís cargando. Y también que...
No podemos molestarlo.
Si vos andas una espada láser, bueno, le podría dar con la cacha. Me acabo de encontrar una...
No, si andas una láser y pegas con la cacha, pues, la rompes.
¿Qué vos decís?
Ya, te jodiste.
Entonces, si puta, tengo que noquear a este cabrón. O sea, si le das con la espada láser, no solo lo vas a golpear, te lo vas a quebrar. Entonces digo yo, te andas una espada y así no la desenfundas y ¡ay, de puta! ¡Pua!
La técnica de Hanoi, te decimos.
Bueno, pero estaba, no dejaron que Omar explicara por qué le gustaba la espada de Chikuro Hanmiko.
De Hattori Hanzo. No, que era chivatada, que era que podía cortar a Dios. Ese comentario me gustó y que se mató a los 88 dedos y todo. ¿Cómo se llamaba?
88 uñas.
Crazy
88.
No, y de veras cortaron a Dios. Nunca se probó esa aseveración.
No pudo cortar la
piel. Yo creo que era como un vendedor así de carros usados que, no, hombre, si esta mierda llega a 100 millas por hora, así.
Ah, fue buena.
Si este carro solo la señora lo ocupaba para ir de su casa a misa o los domingos.
La viejita.
Mira, esa espada corta dioses.
Además, la dejaban entrar al avión con esa espada. O sea, que algo especial tenía esa espada.
No, no tenía filo, pues.
Imagínate también la espada, la espada indestructible de Huevón.
Ah, de Huevón, sí.
Es que esa espada fue antes del 9-11. Cuando en el avión hasta botes de gasolina de aeromodelos te dejaban entrar.
No conocemos a nadie que haya hecho eso. No conocemos a nadie que haya hecho eso.
¿Sigo yo o sigue Ticomán?
No, Ticomán. Uno por uno.
Bueno, fíjate que también puse a mi Holner. Uh-huh. Y sí, este bien. Es uno de los...
No, ok, está bueno, hacer, está bueno.
Solo quiere hacer el comentario.
¿A quién puede...?
Que,
meter la pata cuantas veces quiera.
Que vaya, que por ejemplo en anime es súper común que el héroe tiene su arma con su nombre, o que en leyendas su arma con su nombre. En la Marvel, creo solo así, arma con nombre casi solo Mjolnir. Y de ahí que, va, está que el escudo del Capitán América.
Pero no tiene nombre.
Pero no son así como que, ah.
Bueno, que...
No hay tantas, así como que para decir
eso. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Fíjate.
En la DC está el Gravity Rod del ¿cómo se llama este? Del Starman.
Pero no es nombre, es como decir el...
Sí, bueno.
Lightsaber.
Los Wildcats son ahora Marvel.
Sí.
Porque ahí sí estaban las PP Bads.
¿Las what?
Y que ahí las tengo bien, las pistolas del Grifter.
Ah, ok.
Las Bads.
Ah, pero tenía su nombre. Sí. Ah, ok. Sí, tenía un nombre, pero...
Pero no es como que decir Devil May Cry, que sabes que las pistolas se llaman Ebony and Ivory, ¿verdad?
Ajá.
Que la espada es no sé qué
le pasa. Y que es chido, o sea, a mí me llega que tenga
el nombre. Que en Bleach, que están todos los ampacos, las armas de ellos, cada una tiene su nombre, y su técnica tiene su nombre, y el ataque...
Sí, eso es bien anime. Ajá. Bien pero, oriental.
Y, pero esta sí tiene la...
Pero tenés razón, la DC lo hace.
Uh-huh. Pero en la Marvel, esta es casi que de las...
No, y no lo hace la DC porque eso era cuando era Image, los Wildstorm.
No, el que yo estaba pensando, pero los otros que mencionó el Ticomán.
Así que, bueno, y esta pues, de en toda su historia le han sacado poderes casi que a voluntad, pues puede hacer portales, tirar rayos. Viaja en el tiempo, viaja por el espacio. Puta, ¿qué no lo han hecho?
Sí.
Vale.
Bueno, como oyeron, yo también tenía en mis armas a la Hattori Hanzo y a las pistolas del Grifter. Que las pistolas del Grifter las pensé, fíjate, y al final las terminé poniendo en mi lista. Porque me di cuenta que la gran mayoría de mis armas eran de corto alcance.
Necesitas algo
para close combat. Ajá. Entonces digo, no, necesito algo para así de lejito, va para acá. Uh-huh. Y esas pistolas me acuerdo que al principio eran como de forma de pistolita.
Después parecían
como grapador. Cuernas. Uh-huh. Ajá. Horribles. Esas sí, no, yo soy las anteriores con las que me prestaron a mí. Y el otro que traigo son los web shooters de Spider-Man. Uh-huh. Porque yo sí siento que es bien útil y más práctico que todavía los...
¿Y son armas?
El grappling hook. Te puede noquear con uno de eso.
Es más versátil, digamos, la telaraña que el grappling hook. Uh-huh.
Que te echen uno de esos en la garganta. A ver cómo.
Que te tape la nariz.
Respira
por la boca.
Te echan en la boca.
Te por las orejas.
Te voy a dejar que quieras meter algo en la boca.
Bueno, yo también traía un par de espadas. La primera es colmillo de acero. De Inuyasha.
Sí, el Tezaiga. Esa la traía también.
Es de las pocas... Yo no he visto tanto anime, pero este sí lo vi. Y a mí me asombró y me gustó la historia porque no solo el nombre es colmillo de acero porque está hecha de acero, sino que está hecho de un colmillo
del papá de
Inuyasha. Papá de él, porque su padre... Él es medio demonio, Inuyasha, el personaje principal. Su papá era un demonio que se convertía en un lobo gigante, si no me equivoco. Entonces,
megalobo.
De uno de sus colmillos que le quitaron... Él formó la espada, la forjó no sé quién, Pitiris. Entonces era una espada muy poderosa que con el tiempo le logra desarrollar el poder de control del viento y hacía un ataque especial de los siete vientos, no sé cómo.
No, es que lo chivo de esta espada es de que cuando se activaba, obviamente, a medida derrotabas diferentes enemigos, como que absorbía propiedades nuevas. Entonces eso que derrotan un monstruo que era como de piel, como de diamante.
Ya se podía
entonces la espada se hacía como de diamante y podías tirar así como que... Wish them,
es cierto, ataque de diamante era ese.
Estaba otro que...
¿Pero un poder iba sustituyendo al otro o le iban quedando un banco de poderes?
Agregaba,
se iba acumulando.
Entonces...
Empezó
que había cabal el ataque del viento cortante, después estaba
que por supuesto que podía... me imagino que por muchos poderes palomísima siempre había uno que es el que siempre ocupaba al final.
Sí, tenía
es que también iba evolucionando el malo. Ya. Entonces, eso que empieza con una onda que puede destruir barreras. ¿Verdad? Y que se hace roja, sangre así, color sangre la espada y con eso va, destruye barreras. Pero después viene el malo y evoluciona y saca barreras más paloma. Entonces ahí necesita la de diamante. Y así va, como que avanzó.
Y tenía un par de detalles más, porque el Inuyasha no podía controlar él solo su lado demoníaco. Entonces, para proteger a sus amigos o las personas que los rodeaban, el espada le ayudaba a controlarse. Entonces, si perdía la espada, sus amigos corrían riesgo. Y en una de las primeras cosas que hizo por proteger a la amiguita, que era la niña con el uniforme de colegiala.
Que nunca pensó en llevar así blue jeans al...
Y enseñaba algo.
No, de esas espadas, espaldas triple titanios, así. Súper modestas.
Y esta fue, en una de las primeras batallas, le corta el brazo a Sesshomaru. Que era, que inicialmente era como el
antagonista.
Antagonista, pero no enemigo. Y al final terminaron siendo casi aliados. Bueno, Marman.
Right. Yo también dije, puchica, o sea, ya tengo el Zorg ZF-1 que me sirve a combate, así, combate medio cerca y un poquito lejos. Entonces
teníamos que usarlas de alguna forma.
Pues no, sí. Y tenía las Hattori Hanzo que ya, ¿verdad? Se me acabaron las balitas del Zorg. Digo, no, aquí me... Y también para abrir cocos. Muy útil. Entonces dije...
Uy, se me fue el dedo gordo.
También dije, bueno, no, pero ¿qué pasa si de veras quiero así de lejitos atacar? Y digamos que hay una araña fea así adentro de la casa. Entonces, y vos desde lejitos querés matarla.
Con la estrella de la muerte.
Cabal, esa es precisamente la que tengo, la Death Star. Entonces vos te vas a otra galaxia y desde ahí solo apuntas y...
¿Qué? ¿Tenés a la Death Star en la lista?
Sí.
Eso creo que se iba en contra del...
Eso iba en contra de las reglas.
No se valía el Death Star. Va, pues entonces...
Mismo no weapons of mass destruction.
Específicamente mencioné la
Death Star. Vaya. No sé si mencionaste el Odin Sword.
¿The what?
The Odin Sword. The Odin S-Word.
No.
Que es una espada que hizo Odin. Ah, ya, bien, pues. ¿Qué?
Una espada que hizo Odín.
Odín, la espada.
Los Odines. Odinoterapia.
Pero también es súper poderosa. Esta es supuestamente una espada tan poderosa que supuestamente cortó en una ocasión a un celestial. Y también en un cómic también se la comió Galactus.
Uy.
Y era supuestamente...
Le dio indigestión.
Le dio el equivalente de no sé cuántos mundos de energía cuando la digirió, porque era tan paloma esta espada.
O sea, se comió una mierda bien paloma.
Sí. Y básicamente, creo que, no según tengo entendido, Odín nunca la ocupó, sino que más bien la tenía guardada, escondida, porque decía, esta mierda es
igual que el Destroyer.
Poderosa, cabal. Esto no puede salir en las manos de nadie.
Supuestamente el Destroyer la tenía que usar esa espada.
En un cómic, supuestamente sí, se la dieron, la ocupó el Destroyer, pero no era... Hay otra historia donde es como que le van cambiando el origen. Y otra donde supuestamente era un anillo súper poderoso que lo que hizo el...
Que había que recargarlo cada día.
Cada 24 horas. Pero no vale verga esta mierda. Entonces le hicieron
muy impráctico.
No, era también una cosa súper poderosa, pero tenía un
curse. La debilidad era el color, no sé qué, el fucsia.
Sí. Entonces decían que...
Completely different.
Sí, es otra onda. Supuestamente este...
Y como nadie sabía cuál era el fucsia, no vaya a ser que malo sea de ese color, va.
Tenía un ¿cómo se llama? Una maldición.
Ajá.
Entonces, para no tener esta maldición, lo que había hecho Odín es que lo había metido adentro de esta espada, que supuestamente era, le podía contener un poco ese problema. Y más adelante se dio cuenta que no lo podía contener porque siempre venían malos a tratar de robarse la
espada. O sea que el anillo maldito lo puso en la espada para, sí, para tenerla satisfecha.
Supuestamente para no le falle el problema del esto. Uh-huh. Tanto así que, decían que...
Freud ahorita, estos.
Sí.
Típico.
Dijeron que, cuando estaba guardado, que solo sacar la espada
de la funda,
uh-huh, iba a empezar el Ragnarok.
Híjole.
Entonces que no, vea, por eso es que
la, no la saque.
Escondida y guardada.
Bueno, o sea, todo eso que estamos diciendo puede ser spoiler de Thor 3.
Así que sabe.
O sea que realmente esa espada la agarrabas con todo y funda y flaca. Empezaba a cambiar la mano.
Cabal.
Bueno.
Esas armas que fueron creadas para no usarse.
Ok. Está bien. Una que yo puse, uh-huh, aquí en el listado era la Scissor Blade de Kill la Kill.
Ajá.
Ah, ¿qué hace?
Que esa, bueno, es una media tijera, uh-huh, que la usa como espada, que es bien grande. Y no,
tiene un cargadero.
Pero aparte de eso, cuando se juntaban las dos mitades de la...
Y la otra la andaba la mala o la buena.
Andaba, ¿no?, la mala, sí. Uh-huh. La que mató al papá, por cierto. Esto es cliché. Pero...
Nada que ver como la espada de He-Man, que la otra mitad la tenía.
No, es que esa era la llave del
castillo.
El castillo, no es que había matado al papá, uh-huh, de He-Man, pues. Entonces, esta, ya para el final junta las dos mitades.
Yeah, y super palmísimo.
Y de alguna forma, no sé cómo, se puede extender y destruye una nave que era el tamaño del SDF-1.
Yeah, ya sabía que eso iba a pasar.
Nunca lo habían mencionado antes, pero...
Pero ella
dijo, solo lo ocupó. Vamos a extender esta mierda. No, bueno, la mitad de ella sí se podía extender, pero eso que...
No tanto.
Era, ¿qué? De metro y medio originalmente, hoy ya es de 3 metros, digamos. Pero...
Cuando ella se ponía ese trajecito que ocupaba, se extendía.
Se extendía, es una gran vena que se quedó. Entonces...
y también gorindaba.
Era la Odin Thor también. Entonces, sí, creo que puede ser muy útil. Una pelea.
Bueno, yo también traigo otro par de pistolas, uh-huh, que sé que esas serían útiles y quizás dejaría las otras, pero estas quizás no me las llevaría en la batalla.
Uh-huh. Solo así montadas de adorno.
Las tendría así de adorno porque son las pistolas del Death the Kid. Ya sé por dónde vas.
¿Cuál es esa?
Son...
Que eran unas nenas.
Si es portátil. Aquí estoy viendo que vos pusiste, no el Death Star, pero si es portátil. Sí se debería.
Sí, pero es que ya estaba haciendo irónico.
No,
es que esas pistolas que no me acuerdo cómo se llamaban. Patty y
Dati. No sé.
Okay. Pero es que en esta serie todas las armas se transformaban en personas. Bueno, personas se transformaban en armas. Mm. Entonces estas eran dos hermanitas.
No, pero realmente no eran hermanas.
No eran hermanas.
Espérate. Sí, eran mejor. Hermanas. Las hermanas Thompson.
Thompson. Entonces, creo que no las ocuparía mucho como pistola, ma. Porque las bichas le eran bien fiel.
Sí,
así es que va. No solo de pan vive el hombre. Adelante, yo.
Ah, sí. Liz y Patty.
Uh-huh. Me acordaba primero. Es que siempre me acuerdo que cuando pensaba en Patty, pensaba inmediatamente en Selma.
Que son la Simpson.
La de los Simpsons. Yo, no, déjala, no. Vaya, Julio. No estás buscando ahorita. Es que era tarea.
No, yo ya la tenía, pero se me había olvidado el nombre. Y es más, creo que ni siquiera lo he podido encontrar acá. Pero es fácil. Para algo de larga distancia, puntería. Y a pesar que la primera vez que me di cuenta que existía esta arma que fue en los Guardianes de la Galaxia, que es la flecha de Yondu, a mí me pareció como que bien traicionera, porque con poco esfuerzo no enfrentas a tu enemigo, pero para practicidad, letalidad y eficiencia, la espadita esa que solo la silbas y la flechita la silbas, se quiebra un montón de enemigos. A tropa, pero a nivel de tropas, rápido, seguro y sin mayor esfuerzo del Yondu.
La única debilidad entonces es si te hartas así como un salpor o algo así.
Llegas al punto. Primero,
la silbada.
Que sepa silbar, decir, para controlar.
Después de una limonada muy ácida ya.
¿Y a dónde vas en la batalla? Aquí abajo del agua. Ponete este traje de buzo.
Y estoy tratando de buscar si tiene nombre el arma. Fíjate que en los paquines es lo que ocupaba ver arco y flecha, la verdad.
Sí, sí.
Ah, no, pero aquí dice, los nativos centaurios, su lenguaje nativo es un sistema de bronx, clicks y silbidos. No, pero no dice...
Ay, bueno, lo que Julio busca... Bueno.
Destruye amigos, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que hacer el sonido de búho.
Vaya, entonces. Appear. ¿El Infinity Gauntlet se puede o no se puede?
No, ni mierda.
No.
Ese es un accesorio, ese es bling.
No, pero tiene todas las gemas.
Eso es para que te veas bien.
Básicamente, ese es omnipotente con ese.
Fabuloso con ese. Bueno.
No te va a comer la ropa, amigo.
Omnipotente.
Ese es prepotente con ese.
Super potent.
Déjalo. Oh,
es como el ginseng.
Sí, sí. Sí, oh.
Con ya, zinc.
Con eso te podés. ¿Cuál anillo de...? ¡Ah, papá! Ya tengo todo el guante.
Te voy a destrozar el anillo.
con la minivan de este guante.
No, ahí está el Infinity Gauntlet. Ahí tienes todas las gemas. La nota power. Unbridled power.
Unlimited power.
Sí, no, con eso estás set.
No, pero fíjate que así, volviendo al tema de arcos, uh-huh. Dije, bueno, si sos así Hawkeye, para empezar, o Flecha Verde, no son así como que los arcos, bah, son bonitos y todo eso, pero cabal, aventas tus 11 flechas y ya estuvo, pues ya estás haciendo inútil, ¿ves? Entonces, mejor el arco del arquero de Calabozos y Dragones.
Ah, que disparaba como láseres.
Ah, que solo era el volado así de como de madera y solo hacía el movimiento y sacaba una onda de energía.
Como el Quincy de...
Ah, cabal, uh-huh. Como el arco de los Quincys, uh-huh. de Bleach. Entonces tirabas la flecha y eso.
Y ese estás hablando de parece la serie gracia, aquella de los 70.
La ballesta de Chewbacca.
Sí.
Puta, esa era la ballesta de Chewbacca, mejor.
Pero ese es un blaster.
Un blaster paloma.
Paloma. Ajá.
No, pero igual se le acaba la no, carga. Pero, y esta no, esta es arma mágica.
Fíjate que, revisando literatura para este show, leí el tema ese del blaster de Chewbacca. Uh-huh. Porque yo decía, ¿para qué tiene? Porque tiene forma de ballesta y hay una explicación. Porque en los extremos laterales, derecho e izquierdo de la ballesta, están dos generadores de energía que necesitan trabajar al unísono en sincronía para formar un campo al centro, uh-huh. Que es el que proyectaba
el putazo.
Sí, al punto de que tal parece que lo que dispara es una balita, no es energía, uh-huh. Pero va con tal rapidez
que se ve como energía.
Que se ve como una explosión cuando pega. Por lo menos como que esa era la explicación original. Uh-huh. Después viene la crítica. Puta, si tenés dos generadores de energía ahí, ¿por qué mejor no escupe energía la pero igual visualmente se veía bien chido.
Tal vez era más paloma el potazo. Pues sí.
Otra que yo pensé también, pero dije yo, ya tenía la espada láser, ya tenía la Hattori Hanzo. Suena como redundante las garras de Wolverine.
Uh-huh.
Pero sí serían como prácticas, ¿verdad? Si te vas a dar riata, construir un montón.
No, mira, lo si que tenés que abrir que, una lata
pero
de cerveza.
Pero que no tengan pistola, ¿verdad? Es
o una lata
de azul. Siento que ese tipo de armas que salen de tu cuerpo, si no tenés el healing factor y la super fuerza, te cagas en vos solito.
Ay, no, y además ponele, quédate con las espadas y todo eso. Yo siento que realmente al Wolverine siento que le han funcionado las garras por el healing factor, porque puta, te agarra a balazos y te caga.
Sí.
O sea, necesitas... Ah, sí, pero es que este se recupera rápido.
No, es que... Vaya, imagínate cómo te duele cuando una uña te la jodes así, que vas a meter algo en el carro y ¡fraga!
Cuando te dirige con un paper cut.
Ahora imagínate que una de esas garras se te quede trabado en un huesito de alguien cuando lo estás así...
Y se te abre así la garra en tope.
Qué muñero te duele.
Entonces mejor te conseguís un guante al estilo Freddy Krueger.
También.
Sí, también cool.
Ahora si quieres cortar algo duro, ahí ya te jodiste.
Este es el espada tan damos el espada láser.
Ah, está bien. Fíjate que yo.
Sí, que está bien pensado mi persona.
Yo sí seleccioné el arco y flecha, ya sea. Específicamente el de Hawkeye. A mí. Siempre me había caído muy bien el personaje de Green Arrow antes. Pero a raíz de las películas Marvel, vi lo cool que puede ser el personaje de Hawkeye con las Trick Arrows, uh-huh. Las flechas con truco.
La de USB, por ejemplo.
Y esa fue en Arrow que salió, no en...
No, también en...
Lo sacó...
Cuando se bajó el primer Helicarrier, ¿no te acuerdas que te fue? Se
lo bajó. Ah, es cierto, tenés razón, también él utilizó, es cierto.
Lástima que ahí va el episodio de Top Gear de la semana en vez del virus.
Un episodio de Naruto.
¿Qué onda, man?
Hijo de puta la cabeza. Pero mira, y se lo logró bajar porque estaba mala. ¡Ey! Me pusieron a verlo. Y entonces lo apagó.
Traía el juego salvado de Galaga.
Del otro piloto. Ahora, he de aceptar, si bien es cierto, me parecen bien cool ese set de armas y que además la ocupa igual que Arrow, que cuando se le terminan las flechas ocupan el arco de espada o como bow. He de aceptar que para utilizarlo sí tenés que ser hábil, porque si sos como yo que trato de disparar una y me pego en el pie.
Y cae a dos metros la flecha.
No, solo tiro una y me quedo un dolor de hombro que ya no tiro la
segunda. Por eso es ventaja.
Y todo raspado el cachete.
Por eso es ventaja el de energía de Quinchy, de Calabozos y Dragones también, porque es energía. O sea, no es que estás jalando una lapita así con el arma, con el
brazo tembleque. No me va a quedar el cachete ardiendo, me va a quedar bien afeitado un lado.
Solo de ese lado.
Alright.
Mira, y la guitarra del Cabazorro, la de la vieja.
Ah, la del vaquero de los Halcones.
Ah, esa estaba pasiva.
La guitarra de Mad Max.
A mí la que llegaría, por lo menos, así, realmente si vendieran el prop y fuera factible traerlo sin que te investigara el FBI, la pistola de Bash de Stampede, de Trigun. Una pistolona así, 45.
Como cañón.
Que el cañón está alineado con el tamborcito revólver de abajo.
Con el eje terráqueo.
Y que la abrija y tiene su expulsor de balas y todo. Una arma bien chivas.
Bueno, de vender algún juguete o
algún. ¿Te saltaste, Omar?
Yo escogería.
Que voy por el sector.
De la casa de la casa de.
De Disney.
Directamente de la casa de Galactus. El Ultimate Nullifier.
Pero fíjate que vos sos un héroe que no puedes ir a combatir el crimen porque, bueno, villano, te voy a joder. Y destruye toda la ciudad. ¿Sí?
O sea, vos no puedes ir a atrapar el que le acaba de robar la cartela a la viejita.
No,
la tía de May.
Ahí van ustedes, yo.
Bueno, con las torijazos. Pero...
No, a mí llámenme cuando... When shit really goes down. Ahí sí. Omar, ahí voy. Ultimate no le falla, motherfucker.
Viene Galactus. Uy, espérate, solo tengo las Hattori Hansel.
Es que lo ocupé para salvar la cartera de la viejita.
Estoy cargando el Ultimate no le falla porque cada 24 horas... No, espérate,
¿cómo? Y aquí el conector es diferente, amigo.
El conector de
Julio. ¿Dónde puso el conector de Julio? Que lo estoy ocupando en mi rasuradora.
Se la ventaja esa bodor que Galactus deja el gran chindón.
Fíjate que bien, porque con eso puedes ocupar la linterna verde con ese adaptador para cargar.
Sí, te ha dado 20 de
sí, con eso cargas todo lo demás.
Pero mira, si salvas a viejitas te van asalta bancos, pues así es que conseguí a la chica. Sí, no, con el Ultimate Nullifier.
Para eso me sirve la Hattori Hanzo. O el Zorak ZF1, ¿verdad? Pero ya cuando, when shit, así, ya está yuca la cosa, Ultimate Nullifier.
Contá, ¿qué hace el Ultimate Nullifier, pues?
Nullifica últimamente.
Y de último.
Hasta el final.
Sí. La única cagada Ultimate Nullifier es que supuestamente te hace mierda a vos también, ¿verdad? Pero, por eso, úselo.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Pero eso también, o sea, el saber de luz, tenés que saber qué extremo va a salir la...
Ah, no, eso
como Luke Skywalker que le ponía a ver así. A través del barril de la mierda.
Y aquí sale también.
Y después desde entonces le dicen Luke, un solo ojo. Sí, sí.
La paja que dio de que el papá le había cortado la mano.
Y ya viste que en la película iba a comenzar que la mano iba cayendo en... ¿Cómo se llama? En Tesalonia.
Eran que no, que demasiado.
Demasiada paja.
Sí, cabal. Pero así.
Bueno, ahí Chris nos está agradeciendo porque al fin le explicamos cómo es Inuyasha. Así que no había entendido esa serie con todos los detalles que dimos.
Ahorita. Wow, sí le entendió con lo que explicamos.
Conoce, este episodio se llamó Conoce a Inuyasha.
Bueno, in a nutshell. Obviamente solo hemos hablado de una minúscula fracción de armas geekas.
Sí, y atraía otras cinco aquí.
Solo hablar de Bleach ya se nos va toda la semana.
El Clorox.
The Clutch.
The Bleach. Todas las.
Y el zorro de Naruto sería considerado un arma.
No creo.
El traje de, o sea, Iron Man, sí.
Y las cadenas de Spawn no la veo muy, muy arma tampoco, porque es un
simbionte. Accesorio. Ah, pues un simbionte.
Un simbionte.
Ahí es donde vaya, me sorprendió que nadie escogió el traje de Iron Man.
Es que fíjate, por lo mismo, yo no lo veo.
Puta, ¿quién le va a dar mantenimiento a esa mierda, bro?
Es un traje.
Tenés que ser como él, así todo medio.
Ya lo necesitaba. Él.
Es por lo mismo que, digamos, no escogimos la nave de Guerra entre Planetas. ¿Cómo se llamaba?
El Fénix. Uh-huh. Es que ese era mierda.
el yo-yo que tenía.
¡Ay, tío!
Ese.
No, el yo-yo era de
la... No, sí, de la princesa.
De la princesa. Ah, era la princesa. Que yo tenía dos chibolitas y una...
Tenía las bolas ahí.
Se jugaba la bola.
Ahí va, hijo, te
el Capitán América tampoco, nadie lo dimensionó.
No fuimos defensivos.
No.
El Señor de los Anillos, están todas las armas legendarias mágicas, elfas.
Ay, sí, una mierda que cuando está un orco cerca se pone azul.
Sí.
¡Oh, qué útil!
Sí, sobre todo en este mundo.
Para salir corriendo.
No, pero supuestamente
la viejita.
No es orco, delen.
Contámonos aquí que ahí vienen los orcos y la
tierra. En filudos. Eran Hattori Hansos, pero.
Hattori Hansos.
Pero elfas.
Pero que te delataban en la oscuridad.
Sí. No, hay que tener ¿qué más? ¿Qué otra arma sí se nos olvidó? De las
Sword of Shannara, que todas las series.
Y no sale ninguna espada.
Es que la búsqueda por la espada.
Ajá. Ah, fíjate que, no, yo en serio traía una espada más.
Excalibur. Uh-huh. La del ojo de sondera.
Fragarok.
What the fuck?
Fragarok.
Ah, la de Fraggle Rock.
Sí, Fraggle Rock.
Es una arma en una cueva.
Este es un arma basada en mitología irlandesa.
En tutología.
Uh-huh. En tutología.
Uh-huh. ¿Y salió en cómic?
Y sale en la serie de libros de fantasía del druida de acero. Iron Druid. Uh-huh. El druida de hierro. Y es parte de en la primera novela es como él, lo están buscando en parte, uno de los dioses irlandeses. Este druida está escondido en Estados Unidos viviendo como civil. Y parte del asunto es que se quiere vengar de él y le quiere robar la espada, porque esta espada tiene el poder de atravesar cualquier armadura o protección que tengas. Uh-huh. Y una herida que causa la espada nunca se cura. Entonces, y es basada en la mitología, hay una leyenda que dice que...
Es como cuando te mordes así el labio, que puta, esa mierda cuesta.
Ah, especialmente después, si estás chupando naranja.
Te seguís mordiendo ahí después, o sea, ya te está curando. Otra vez,
estás como Magneto, ¡guay!
Había un libro que se llama, bueno, una serie de libros, que The Book of Swords, una cosa así, que habían dos espadas creadas por los dioses griegos.
The Book of Swords.
Los griegos no creaban espadas, que recuerdo.
En ese libro, sí. Entonces,
era mitología, bien leyenda.
Entonces, ponerle que había una que se llamaba The Shield Breaker, que era una espada que
podía destruir
cualquier escudo. Otro que era una espada casi invencible si estabas defendiendo alguien, o sea, un pueblo. Había una que era The Wayfinder, que hacía un hechizo y te decía, va, tenés que ir ahí, ¿verdad?
Ah, esas se llaman brújulas en mi casa.
Uh-huh.
Para mí se llama guase.
Había otra que no sé qué hechizo hacías y podías aventar la espada y se iba
hasta
la persona donde la querías matar. Pero la perdía, o sea, no te regresaba, sino que...
Entonces, es que no era boomerang.
Eso
eran los batas.
A menos que el otro jugador te esquivara y te la tirara a
botas. No, es que no podía. Claro.
La espada de Jon Snow, que estaba hecha de Valyrian Steel y podía matar White Walkers.
Pero esas hay como varias, ¿verdad?
Sí, hay varias.
Poquitas, pero hay varias.
Dice, yo no sé, pero...
De Valyrian Steel.
Dicen que hay una espada ahí en esa historia de que... Es tan poderosa que la ocupan bien pocas veces. ¿Cuál será? Y que al final la derriten y hacen dos.
Es la de Ned Stark.
Uh-huh. Ajá.
Que es Ice. Uh-huh. Y tiene otra espada que es Ice. Y la está Baby Fire. También. No.
Y
es una cuchilla que se llama Baby.
Espérate, ¿dónde Dios está? Mío.
Descongelen ellos. Vale. No, entonces...
Dale, lo sacamos del ice.
Tiene la espada que se llama Ice y que la derriten y hacen dos espadas.
Ah, ok.
Que una se la dan a la Brienne.
¿Y pero cuál era el poder especial de la
espada? No, son filudas.
Son de Valyrian Steel.
Okay. Estas son más filudas y duras que lo normal.
Y por ser de Valyrian Steel pueden matar White Walkers.
Okay. ¿Y la otra mitad quién la anda?
Jamie Lannister.
Es la que anda Jamie Lannister.
Fíjate que de las que no mencionamos, yo lo tenía así como en epílogo, porque es sencilla y súper práctica, es el bastoncito que anda Daredevil. Porque le sirve para arma de combate, mano a mano.
El bastón de ciego
le sirve, se parte en dos, el grappling hook para subir a lugares.
Se hacen chacos,
o sirve para amarrar a alguien. O sea, por lo menos en la
vida
real.
¿Te da buenos pijas?
Bueno, sí, en la vida real no sé qué tan práctica podría ser, ni en la serie Netflix, de Netflix se ve tan bien.
Para darle un pijazo a alguien.
Pero en los cómics se ve muy bueno.
Sí, y después te regresa el...
Ah, no, con chacos. Yo soy el maneja.
No, pues sí.
Bruce Lee, yo nunca vi que se pegara el sol.
Por mí, bueno, no nunca lo viste practicando.
Dice todo más quitante. Sí.
Ya que chance dice, mira. Él sí dejaba los pijazos que se daba en la película.
Pero fíjate que ponele, yo tengo el de esos bastoncitos que los ajá. Los que se extienden. Y un gran pijazo. O sea.
De acuerdo.
Bueno. Ok. Llegamos al final, señores y señores, de este fabuloso episodio. Queremos agradecerles.
Súper informativo.
Nada más queremos leer acá un par de correos. Aquí tenemos uno de nuestro amigo Lanel Rond, que nos dijo, ¿qué ondas, geekos? Aquí vengo a dejarles un par de portadas para el episodio de hoy.
¡Bravo!
Y dejarles mi battle tag. Así que ahí está. Se lo vamos a pasar a Ticomán. Lo vamos a incluir ahí en el grupo de amigos para jugar.
Acuérdese que es el miércoles.
Yes. Espero y ese sea. No estoy muy familiarizado con esto. Dice, según veo por los videos de YouTube que suben de Heroes of the Storm, se ponen entretenidas las batallas. Soy medio noob.
Solo ponemos las que ganamos.
Pero aunque sea estar de espectador y poder charlar con ustedes. Acá.
Sí, bueno, si querés charlar, el programa es Mumble.
Sí, hay que bajar el Mumble. Y ahí en el Heroes of the Storm te vamos a dar el... la dirección del server y todo para que puedas platicar con nosotros
mientras
grabamos, ¿verdad? Así que thank you y gracias por las portadas también nuestro amigo Sir Clemens nos mandó acá, dice, hola geekos, aquí Sir Clemens desde la comarca lagunera, les escribo para informarles que la serie de Star vs. The Forces of Evil estrenará su segunda temporada el 11 de julio. No sé qué tan geeka sea, pero mi calendario está anotada, dice acá. Les dejo a su discreción ponerla en cuenta regresiva junto con la película de Buscando a Dory.
¿Será como Steven Universe?
Mira, eso parece. Como el estilacho de dibujo se mira parecido también al de Gravity Falls un poquitín.
Sí, está como entre eso y Chicas Poderosas. Uh-huh.
Por otro lado, también es en Disney XD ese. Show. Por otro lado, no sé por qué, pero tengo la idea de que el sensei dijo que Loki dejó tuerto al varón Strucker en la película de los Vengadores, por lo que revisé las dos películas y estos son los resultados. En los Vengadores, los datos que aparecen en el escáner de la puerta eran de un doctor cuyo nombre no puedo pronunciar, pero seguro no era
Voldemort.
No, es que el varón Strucker sale en la 2, Avengers 2. Uh-huh. Que es el que está en la base de Hydra, que están invadiendo los
Vengadores. Donde tienen a los gemelos.
Que es donde tienen a Scarlet Witch y Quicksilver.
Ajá.
Entonces sale que se lo capturan, lo dejan en prisión y de repente solo ves como una noticia. ¡Ey! Alguien mató al Strucker.
Ah.
Y asumís que fue Ultron.
Ah, sí, porque dijo aquí dice que fue Loki.
Una muerte bien mierda, así fuera de cámara y todo así.
Sí, no, el sensei dijo que era Loki, pero el chero que dejaron tuerto era otro doctor.
¿Y lo dejaron tuerto o lo mataron? Porque yo no, dejaron no volvió a salir.
Que le bueno, a saber si tuerto o no, pero se ve que el ojo le quitan para poder abrirlo.
Pues a veces lo he dejado tuerto y muerto. Yeah.
En Capitán América, Winter Soldier, aparece el Barón Strucker en la escena post-créditos y se le ve con sus dos ojitos, dice. Eso es para aquellos que tenían la duda. Tal vez no era el único.
Si la tenían duda.
Sí. En fin, les dejo una portada para el episodio, así que muchísimas gracias. También. Y nuestro amigo Sea Sol nos dice, acá, hola geekos, me gustaría colaborar con su blog con artículos o noticias. Oh, ¿qué tengo que hacer?
Artículos que, o noticias.
Ahí te vamos a mandar un email con todo lo que debes hacer.
Necesitamos tu tarjeta de crédito.
Necesitas escribir noticias, artículos, necesitamos que nos escribas el script del show, por favor, sí. Tres opciones cada semana, que suba las fotos de las masitas, que haga los geeko videos.
Y nos manda el café.
Manda con pan.
Manda a comprar el café.
Pero con pan.
Con pan. Sí, sí. Con pan dulce.
Sí.
Nada más, nada más. Y gracias por el ofrecimiento.
Sí. Ya necesitábamos un intern. Sí. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, quienes son Sir Clemens, Chovengo, Iván de Dios Pérez, El Canaca, Alex Betancourt, Arturo Luis Tejedor, Chiro, Robotman, Compadre América, Alvin y Edward Álvarez Herrera. Ahí vienen todos agarrados ahí de la masita de Behavior que
todos
la usaron.
Todos.
La usaron como pistola.
¿Cómo es posible que uno de estos productores ejecutivos haya perdido un zapato adentro de ese
cuerpo? Ah, ¿sabes? Es que ella usó sus cabezas como un revólver. Señoras y señores, queremos agradecerlos. Queremos, nos vemos la próxima semana. Pásenla súper, súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre. Quiero ver. Diciendo. ¡Salud!
¡Salud!
Tocar la canción estos del combo, ¿verdad?
El siguito.
Fuimos a
los únicos.
Combo exhausto el siguito después de...
Le dijimos, mira, después de un weapon no estoy. Ah, sí, claro, seguro.
Sí.
Pero primero empezaba así como un bien. Weapon of choice. Así.
¿Sí? Ya después la fuimos mejorando. Muy bien, señoras y señores, hemos regresado porque tenemos para ustedes una trivia de la semana. Adelante, don Julius.
No les mencionamos porque técnicamente no son armas, pero pudimos haber hablado de uno de los artefactos que más le han sido útiles a la Pantera Negra en años pasados. Se trata de las ranas del rey Salomón.
Ah, esas hablamos en el...
King Solomon's Frogs. Los cuales son dos ranas que fueron propiedad del rey Salomón. Nunca dijeron de dónde surgieron, pero quien las lamía era Jack Kirby, el creador de esas historias, porque eran fumadas. Puesto que...
Chupaba los sapos.
Cada rana tenía un poder. Una te permitía viajar en el tiempo y la otra viajar en el espacio. Y si las ponías unas sobre otras, podrías...
Y se copulaba.
Viajar distancias. No,
sacabas más
ranitas. Sacaban un montón de ranitas.
Un montón de renacuajitos así, del rey Salomón.
Y así logran derrotar a Galactus utilizando las ranas. A ver. De paso, te cuentan que en algún momento, en época medieval, un místico las intentó utilizar y accidentalmente trajo de la época de los dinosaurios a un plateosaurio, algo así, y lo dejó viviendo en el lago Ness, en Escocia.
Oh, ah, nice.
Ya. Yeah. All right. ¡Salud!